José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Aquí estaba hablando con Pedro Martín de la jugada más polémica de este Real Madrid 0, Betis 0, que es la mano de Fedal. Insiste Pedro Martín en que él no hubiera pitado penalti, pero ahora lo hablamos. Insistes, ¿no?, en que no hubieras pitado penalti en esa jugada, ¿no? Que es una mano, vamos, no hay ninguna duda de que es una mano, y la gente como cuando ve mano ahora dice penalti.
Sí, pero es que no es así. El reglamento en defensa no ha cambiado.
Yo creo que al madridista esta noche no le convences, ¿eh?
No, pero sí.
A la mayoría,
digo. Si no le tengo que convencer. Si es que el problema es que se han pitado muchas manos en esta liga que no se tendría que haber pitado.
Claro, como...
Que ese es el problema.
Como hemos visto que cualquier mano dentro del área... termina siendo penalti.
No todas, pero muchas.
La mayoría.
Muchas en las que ha sido claras.
Y algunas incluso que son menos... tan directa como esta.
Mucho menos evidentes.
Menos evidentes.
Sí, no, por eso digo que es que las enseñanzas que nos está dando esta liga es que todo ese tipo de manos se pitan, pero mal pitadas. El problema es que llega una mano de estas y todo el mundo dice penalti. Claro, penalti.
Bueno, dice el que sabe que él no hubiera pitado penalti, pero ahora preguntamos porque hay opiniones para todos los gustos. Sale vivo el Barcelona de este día. Porque la tarde empezó con el Levante 3, Barcelona 1. Y con el Barça o los barcelonistas creyendo que hoy se les iba el liderato. Pues sigue siendo líder. Empatado a puntos con el Real Madrid. Porque primero empataron el Sevilla y el Atlético a 1. Y acaba de empatar, como digo, el Real Madrid con el Betis. La liga está así que está muy apretada y muy emocionante. Barcelona y Real Madrid 22 puntos. Atlético de Madrid y Sevilla 21. Granada 20 puntos. Real Sociedad 19. Mañana, a las 9 de la noche, cierra la jornada un Granada-Real Sociedad. Si gana el Granada, líder otra vez. Si gana la Real, empata puntos con el Barça y con el Real Madrid. Así que hay un buen final de jornada para disfrutar de un buen partido, el Granada-Real Sociedad. Bueno, minuto 80, la mano esa de Fedal, que sin duda va a ser la jugada del partido, porque para muchos es penalti. Para Pedro Martín, por ejemplo, no hubiera pitado penalti. De hecho, el colegiado del partido, que es Sánchez Martínez, no ha pitado penalti. Y Estrada Fernández, que es el que lo ha visto en el VAR, no le ha dicho, oye, vete a verlo porque esto es penalti. Así que dos árbitros, los dos del partido, han decidido que no era penalti. Bueno, confirmado que hay un Barça en casa, en el Camp Nou, y otro fuera de casa. El de fuera de casa, que es el de hoy. Esta tarde en el Ciudad de Valencia iba ganando 1-0 en el minuto 61. Iba ganando 1-0 en el 61 y en el 68 perdía 3-1. En 7 minutos el Levante le ha hecho 3 goles. El Levante que firma una semana extraordinaria. Ha ganado en Anoeta esta semana y hoy al Barça. El mensaje de Paco López.
El mensaje es que el fútbol es la... Voy a decir una palabra malsonante, pero voy a... La releche o la repera, mejor, ¿no? Está mejor dicho así. Y que es increíble, por eso el fútbol mueve lo que mueve. En una semana hemos pasado de... Pues eso, del derrotismo, del parecer que este equipo no podía ganar a nadie, a ganar en Anoeta y ganar al Barça aquí. O sea, así es el fútbol. Explicación, pues ya podéis buscar las explicaciones que queráis.
El fútbol es puntos suspensivos, pongan lo que quieran ustedes, y es que es verdad. Bueno, en el Barça se le ha lesionado Luis Suárez, lesión en el sóleo, le han cambiado 5 minutos antes del final de la primera parte, es baja para el martes contra el Slavia de Praga y luego ya veremos. En Sevilla, emocionantísimo partido entre el Sevilla y el Atlético que han empatado 1. Partido muy entretenido, sobre todo en la segunda parte. De cabeza marcó primero el Mudo Vázquez y luego de cabeza empató Morata. Con empate a 1, paró un penalti backlit a Diego Costa, que debe pensar que está agafado porque le han anulado un gol, bien anulado, y luego ha errado este penalti que ha parado Buckley. Los dos, como digo, suman 21 puntos, el Sevilla y el Atlético. Y en el otro partido del día, el Valencia le dio la vuelta al 1-0 del Español, ganó 2-1, con penalti de Parejo marcado y con gol de cabeza de Masi Gómez. El penalti se lo han hecho a Rodrigo, el pase del gol a Masi Gómez lo ha hecho Rodrigo, o sea que ha firmado un buen partido. Bueno, todo esto es lo que ha pasado en la primera división y en segunda 3 partidos. Fuenlabrada 1, Deportivo 1, Alcorcón 1, Racing de Santander 0 y Tenerife 0, Huesca 0. Cosas rápidas, Nadal en el Master 1000 de París se ha lesionado en el calentamiento antes de las semis contra Shapovalov, así que se ha retirado. Sudáfrica campeón del mundo de rugby, la ha ganado Inglaterra. Álex Márquez puede ser campeón del mundo esta madrugada. Sale primero a las 6:20 de la mañana en Malasia. Para ser campeón la cuenta más fácil es que gane la prueba. Hay más posibilidades, pero la más fácil es que gane la prueba. Y en Fórmula 1, en Austin, acaba de terminar la calificación en Estados Unidos. Aquí puede ser campeón del mundo Hamilton. Por lo menos que nos diga quién sale primero ¿Y cuándo sale Carlos Sainz mañana? ¿O en qué puesto sale Carlos Sainz? Enviado especial, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, vale para Botas. Botas, si quiere que se mantenga el Mundial vivo, de momento está cumpliendo porque ha sido el más rápido en una lucha por la pole emocionantísima con Vettel y Verstappen. En una décima los dos, Vettel segundo, tercero Verstappen, cuarto otro Ferrari y Leclerc. Ha tenido que abortar su último intento Hamilton, es decir, que no ha podido ir a por esa pole, ha terminado quinto, sexto Albon y primero de los mortales, pues el de siempre, como diría Manolo Lama, el que parece que nunca hace nada y lo hace todo muy bien, en su carrera número 100, casco negro, bandera de España, Carlos Sainz, séptimo en parrilla, por delante de su compañero Norris, Ricciardo y Gasly.
Botas primero, Carlos Sainz séptimo, luego estamos ahí en Austin para que nos cuente Carlos Miquel. Vámonos hasta el Santiago Bernabéu, creo que está en rueda de prensa Rubi, a ver si llegamos a alguna de las preguntas que le hagan los compañeros. Allí está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Para la cadena COPE, quería preguntarle si este punto... me imagino que le deja buen gusto y si cree que con él tendrá una semana tranquila y se dejará hablar de su futuro.
No creo, porque como las últimas ruedas de prensa se preguntan siempre por mi futuro, pues supongo que se seguirá preguntando, pero no me importa. Para mí lo importante es el Betis, lo importante es que estamos trabajando todos muy unidos, ya lo he explicado muchas veces, y lo importante es que el equipo pues ha demostrado que está muy vivo y que tiene ganas de salir de esas posiciones de abajo, y que espero que sea un poco cuestión de tiempo.
¿Qué tal, mister?
Buenas.
Buenas noches, Fernando. ¿Tienes la sensación de que el gol de Fekir el otro día contra el Celta le ha cambiado a este equipo todo? ¿Que haya ahora otro, que sois otros?
Bueno, a ver, te digo una cosa. Nosotros, sobre todo en el partido de la Real, a nivel de dentro de vestuario, técnicos, jugadores, aquel día pues estuvimos muy desacertados y pusimos, pues como se dice, intentar poner remedio a unas situaciones, hablamos claro, y yo creo que hubo un antes y un después del partido de la Real. Lo que pasa que en Granada, pues bueno, fuimos a un partido muy igualado, que también pudo caer de nuestro lado, y aquel día no cayó, pero el equipo ya estaba para mí en otra onda. De todas maneras, esto en cualquier momento se vuelve a girar en negativo, o sea que voy a intentar pelear para que esta inercia que ahora estamos intentando conseguir dure lo máximo posible.
¿Qué tal, Rubi? Buenas noches.
Hola.
De la cadena SER.
Sí.
Por incidir un poco en la pregunta de Arancha, en positivo, ¿cómo le influye a usted sacar 4 puntos en el momento a lo mejor más tenso de la temporada? Perdiendo en Granada, llega una semana clave para usted y el equipo suma 4 puntos antes del derbi. ¿Cómo está usted, Fabi?
Bueno, yo en todo momento, como capitán de este barco a nivel de vestuario, nunca van a notar en mí el más mínimo desánimo, el más mínimo nerviosismo, porque creo que no lleva nada, tengo que estar muy concentrado para trabajar, para seguir convenciendo a mis jugadores, para la toma de decisiones, y así es como me he sentido, sabiendo que el fútbol oscila mucho los momentos buenos con los malos y que tengo que estar preparado para ello. Pero es que te prometo que nunca, en ningún momento me he preocupado si va a ser el último partido o no lo va a ser, porque es que para mí es una pérdida de tiempo pensar en eso. Entonces, pues bueno, yo sé que el equipo está trabajando bien, creo que nos han pasado muchísimas cosas en 12 jornadas, muchísimas, empezar con 10 en el minuto 5, en el minuto 20 dos veces, partidos que teníamos bien encarrilados se nos han girado de repente. Bueno, nos está tocando pasar una fase de liga difícil y esperemos que a partir de ahora podamos ir un poquito para arriba.
Bueno, este Rubi en sala de prensa. Ahora nos resume Arancha Rodríguez lo que ha dicho el técnico del Betis, que, bueno, salvo una semana muy complicada después de la victoria contra el Celta y este empate en el Santiago Bernabéu. Bueno, es sábado, sábado en la radio, en esta, en la cadena COPE, se oye el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Ya hemos saludado a Arancha Rodríguez, estará en la cima del Santiago Bernabéu, bueno, en la zona media del Santiago Bernabéu. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué te ha parecido el Real Madrid esta noche?
Pues mira, me ha parecido un equipo que ha jugado muy buena primera parte, que ha merecido ganar el partido en esos primeros 45 minutos. En la segunda se ha diluido, que hay jugadores que, sigo repitiendo, no están para este equipo. Personalmente creo que Luka Modric ya se le ha ido todo lo que tenía. Y cuando digo todo lo que tenía no me refiero a calidad, que calidad no se le va a ir en la vida. Me refiero a físico. El Madrid tiene un problema que ya es epidemia, que es que no mete goles. Que desde que se marchó Cristiano se han querido vacunar trayendo a jugadores que no son goleadores, y que hasta que no consiga tener un 9 puro que meta más de 30 goles cada temporada en Liga, no va a poder estar ahí en la pomada.
Hablamos a golpe de resultado porque viene a meterle 5 al Leganés, pero es cierto que hoy lo que más destaca es eso, que le falta goleador al Real Madrid. Bueno, saludo a Siro, que se ha quedado aquí por la noche. Hola, Siro, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
¿Qué nota le pones hoy al Madrid? ¿Qué te ha parecido el Real Madrid?
Pues un 6.5.
Un 6.5.
Sí.
Le
sí.
falta el gol, ¿no?
Le falta el gol y le falta un poco lo que hemos venido en la narración a lo largo del partido, ¿no? Que los primeros 30-35 minutos, mientras el físico le ha aguantado, ha podido presionar arriba y eso ha, pues, le ha posibilitado recuperar muchos balones y generar ocasiones de gol, pero a la que el físico, sobre todo de dos hombres que tendrían que ser básicos, como es Modric y como es Hazard, ya les ha abandonado, pues el Madrid ha sido un equipo en la segunda parte, casi diría que ramplón.
Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Corrochano.
¿Qué te ha parecido el Real Madrid? ¿Qué nota le pones esta noche?
Pues hasta el borde del área un 8 y ¿sí? en el área un 0,2.
O sea que no remata, ¿no?
No, bueno, yo creo que confirma una cosa que vengo diciendo yo hace tiempo, que le puede ganar a cualquiera y puede no ganarle a cualquiera.
Estoy contigo, sí, que no es fiable, vamos.
Ese es el matiz, o sea, tú coges Mallorca, Galatasaray, Leganés, Betis y dices, quitas el Leganés 5 goles, un gol en 3 partidos. De Toni Kroos. Entonces dices, bueno, pero es muy difícil estar ahí. O sea, menos mal por eso que el Barça y el Atleti estos no ganan nada y está con líder, lo cual es una cosa que dices, por el número de goles es tremendo. Pero yo creo que el resumen es ese. Le puede ganar a cualquiera, con un partido ahí, pum, pam, pum, puede ganar y puede ser que no le gane a cualquiera.
Habitual en las transmisiones cuando hablamos del Madrid. Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
¿Qué nota y qué te ha parecido el Madrid esta noche?
Bueno, la nota no puede ser buena porque recibía al equipo más goleado de la liga y ha sido incapaz de hacerle un gol. Yo no coincido, bueno, en general, o sea, hay que coincidir que le falta gol, pero el Real Madrid venía de marcar 5 en el Bernabéu al Leganés, sí. Al Leganés y 4 al Granada. Y no se ha quedado este año en ningún partido a 0 en el Bernabéu. Es el primero que se queda en 6 encuentros disputados. Yo lo achaco más a la falta de puntería de algún jugador de forma individual, porque, como veníamos diciendo, los dos inicios de cada parte del Madrid han sido muy buenos. El inicio de partido ha sido buenísimo, con un Hazard, yo creo que el mejor que hemos visto en el Bernabéu hasta en lo que llamamos de temporada, y con detalles muy buenos de equipo, de bloque, de presionar arriba, de asfixiar al rival, pero ha faltado la definición en las ocasiones que han tenido, y especialmente en el final, que tiene dos Vinicius, que como siempre, pues tiene ese muro que no derriba, que si llega a meter una de las dos hablaríamos otra cosa.
Bueno, hay que decir que los primeros minutos le han anulado un gol, el VAR le ha anulado un gol a Hazard, una jugada espectacular del belga, pero bien anulado porque el VAR ha entendido que estaban fuera de juego. Y nos queda una mirada bética, José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La mirada bética, ¿qué te ha parecido el Betis en el día de hoy?
Pues creo que tiene mucho mérito el punto. De donde viene el equipo, las circunstancias que está, el ambiente que le rodea, creo que hoy el Betis ha sido un equipo bastante serio defensivamente. Es verdad que le llega, porque en el Bernabéu es verdad que lo normal es que el Madrid te llegue y ahí ha emergido la figura del portero Joel Robles, que creo que ha hecho un partido sobresaliente. Ha utilizado hoy Rubi por primera vez desde que llegó la fórmula de los tres centrales. El equipo venía de 2 años jugando de esta manera, con tres centrales, y hoy ha recuperado la fórmula de juntar a los tres en el centro, de meter a Barta por delante, y por lo menos ha sido un pelín más sólido por el centro. Aún así, es verdad que le han llegado, pero yo creo que tiene mucho mérito y que posiblemente, si repasamos todos los partidos de la temporada del Betis, Corro, haya sido el partido defensivamente más serio en todo lo que llevamos de liga.
Antes de que aparezcan los protagonistas, que no os pase la jugada polémica, ya ha expresado Pedro Martín cuál es su opinión, la del especialista, os quiero preguntar a vosotros qué os ha parecido esa mano de Fedal. Es un centro lateral
para mí penalti.
De Benzema, minuto 81, para ti, Lama, penalti.
Penalti, para mí, penalti, porque yo oí claramente que este año las manos que interrumpían jugadas de gol eran penalti. Para mí eso es penalti.
¿Para ya, pero eso... Es que el argumento que ha dicho que sí. No, es falso.
Bueno, pero una ronda rápida y luego sí, ya matizamos. Siro, ¿para ti?
Para mí penalti, claro. Lo he dicho en la retransmisión. Creo que es un penalti clarísimo. Y creo que el Madrid no está teniendo suerte con los arbitrajes. Pasó en Mallorca. Y no estoy excusando que el Madrid ha empatado porque ha empatado.
Abraín,
pero el agarrón en Mallorca, que hubiera podido el Madrid empatar, y hoy yo creo que es un penalti para mí, claro. No tiene apoyado
Tomás,
la mano.
¿Para ti?
Yo, como me vengo cagando con perdón en todas, ¿sí?, las normas nuevas, yo sigo pensando en la intencionalidad. El de Mallorca es un penalti como una casa.
Correcto.
El de hoy yo no lo pito, pero digo, si las manos en el área son penalti, es una mano como una casa. Entonces, señores, esto es una chufla. Desde el señor del VAR al presidente del comité de árbitros a su tía.
Es que hemos visto manos menos ostensibles que esta y se han pitado.
Espera, la ronda rápida. Para ti, entonces, Tomás, has dicho...
Yo creo que no es penalti.
Que no.
Ahora, si la mano del área es penalti, es penalti. Entonces, claro, lo que nos están contando es una chufla, es Corrochano.
Un momento, un momento, que está hablando Zinedine Zidane con Ricardo Sierra, a ver qué dice el entrenador del Marion, que luego saldrá en sala de prensa. A ver.
Hemos tenido ocasiones para hacerlo, hemos intentado desde el minuto uno. Nos ha faltado sobre eso. Yo creo que a nivel del juego, de la intensidad, de la actitud, yo creo que ha sido todo perfecto. Nos ha faltado meterla dentro.
Solo el gol es la única explicación para entender el empate. Lo digo porque los primeros 20 minutos sí que parecía el Real Madrid que mordía arriba, una presión muy adelantada, el Betis con muchos problemas para salir con el balón jugado, pero a partir de ahí el partido ha estado como más roto quizá, y llegando también el Betis.
Pero el Betis es un buen equipo, con jugadores individuales de la edad muy buenos también. Y bueno, y sobre todo la segunda, porque la primera, yo creo que en toda la primera parte fuimos nosotros superiores en todo. Te digo que nos ha faltado, para mí, sí, el gol. Y luego la segunda parte sí ha sido un poco más equilibrado, pero bueno, en un partido hay un rival también con calidades, y eso es una lástima, sí, hoy.
Y aparece Thibaut Courtois con Miguel Ángel Díaz. Miguelito.
Hablando de la jugada polémica.
Cerca de su cuerpo, no es penalti. En la foto se ve su mano bastante alejado, entonces yo diría que sí es penalti, pero bueno, como te digo, las manos defensivamente en el área son muy complicados de saber qué es penalti y qué no. A veces en otros campos ves un penalti pitado así, hoy por ejemplo no, no es fácil también para los jugadores de saber al final cuándo es mano y cuándo no.
¿Habéis hablado en el vestuario de ese penalti? ¿Lo habéis comentado? ¿Os ha dado tiempo a hablarlo, a ver la foto, a decir alguna cosa dentro del vestuario?
Bueno, lo vimos un poquito, pero como te digo, al final ya acabó el partido, no podemos protestar por algo que ya no existe, en plan, que ya ha sido pasado.
El equipo enlaza tres partidos consecutivos sin encajar un gol. Hoy has tenido una brillante actuación con varias paradas de mérito, pero no hay manera de enlazar tres victorias consecutivas y de dar un paso importante hoy como hubiera sido ganar, ¿no?
Sí, yo creo que en general creo que hicimos un buen partido. Yo creo que había un poco de pases fallados, sí, pero hemos hecho muchas ocasiones, hemos creado muchas ocasiones, y también creo que Joel ha hecho dos, tres paradas de mérito que han sido muy buenos, sobre todo el de final a Vinicius. Es una pena no haber ganado porque obviamente sabemos los resultados de los otros equipos, pero hay que seguir en esa línea. Yo creo que estamos siendo muy sólidos, atrás para adelante, y bueno, nos falta a veces un poquito de gol, pero estoy seguro que eso llegará más.
El otro día, Thibaut, escuchamos a Ter Stegen hacer autocrítica, hoy también Griezmann, al Madrid. ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Por qué no encadena, como decía Miguel, tres triunfos seguidos? ¿Es una cuestión de continuidad? ¿Os falta fútbol?
No sé, yo creo que hoy hemos hecho un buen partido, como te digo. No creo que hicimos un mal partido, solo no nos salió el gol. Y es más bien eso. Yo creo que hoy en día ganar en el fútbol tampoco es que viene así... así en un plató que dices, mira, aquí toma, vas a ganar el partido. Eso ya no es tan fácil, y yo creo que hoy tuvimos esas ocasiones para ganar y no ha sido posible, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Es una oportunidad perdida para ponernos primero, pero el miércoles llega Galatasaray, un partido importante que tenemos que ganar, y luego vamos a Eibar y bueno, hay que intentar ganar los dos.
¿Qué se le dice a la afición cuando sabían los resultados? Lo sabéis vosotros, el pinchazo del Barça, del Atlético de Madrid, llega el equipo más goleado en esta liga, el Betis, y el Real Madrid no solo no gana, sino que no es capaz de marcar un gol. ¿Qué se le dice a la afición para que siga creyendo en este equipo, que es posible que gane la liga?
Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho un partido para ganar el partido. Yo creo que también tampoco puedes quitar mérito al Betis. Betis no es un mal equipo. Igual ahora están bajo en la tabla y han encajado goles, pero el fútbol, lo que ha pasado, y lo que viene por delante. Y aunque ellos han hecho muchos goles, no significa que llegamos aquí hoy y les enchufamos tres o cuatro. Yo creo que si, por ejemplo, el primer gol de Eden fue legal, pues igual tienes otro partido, pero yo creo que tanto Joel como yo hemos hecho nuestras paradas, y yo creo que hoy y el otro día contra Leganés hemos hecho buenos partidos para que la afición siga creyendo en nosotros.
¿Estos son los partidos en los que se puede ir una liga? Un empate con el Valladolid, un empate con el Betis, ¿aquí se van las ligas?
No digo que se van las ligas, pero cuanto más puntos en casa haces, siempre mejor, porque sabes que jugando fuera siempre es más complicado y ahí tienes que intentar ganar también lo máximo posible y ahí haces la diferencia si ganas tus partidos en casa. Obviamente el partido de Valladolid, cuando nos han empatado en el último minuto, es una pena, son dos puntos perdidas y hoy un poco también, pero bueno, tenemos que seguir la línea que estamos haciendo y así seguir, creo.
¿Falta gol al Madrid?
No creo. Yo creo que, por ejemplo, el miércoles nos entró todo y hicimos 5 goles, así que no creo que nos falta gol. A veces un poco que no quiere entrar a la pelota y tampoco hay que quitar mérito al portero que ha hecho esas paradas. Gracias.
Bueno, pues hasta ahí. Las palabras de Thibaut Courtois. Se va el portero belga, que ha completado un buen partido. No ha hecho demasiada autocrítica por el partido del equipo. Dice que falta gol. Es cierto que, bueno, ha habido mano a mano de Sergio Ramos, de Vinicius, de Mendy, de Benzema, pero no ha habido manera de perforar la portería bética en la noche.
Para Courtois, la mano es penalti, ha dicho en ese inicio de la conversación con Miguel Ángel. Es evidente que el tema del Real Madrid en las próximas horas es esta mano de Fedal. Lo digo porque desde que ha terminado el partido hasta ahora, Real Madrid Televisión puede haber puesto la jugada 15 sí, o 20 veces.
Real Madrid Televisión, Gorro, puede poner lo que quiera.
No, y
Madrid,
te voy a decir,
yo he dicho el primero que es penalti.
Te voy a decir otra cosa más. Butragueño, con Mónica Marchante, ahora lo vamos a escuchar, también dice sí. que esa jugada debe ser penalti.
Porque se suma lo de Brahim, Corro. Porque en Mallorca el Madrid estuvo horrible.
Están en su papel, ¿no?
En Mallorca el Madrid estuvo horrible, pero el penalti fue clarísimo. A Brahim se tuvo que pitar y no se entiende cómo el VAR no lo dijo.
Me quedaba que dijeras tú, Roberto, sí, si es penalti para ti.
Yo entiendo que según las reglas actuales es penalti.
Para ti es
penalti. Lo que entiendo es que el VAR está... Que el VAR no
aplicando
entre.
Mal el reglamento.
No, creo que
están aplicando mal. Están aplicando mal el reglamento.
Hacer la ronda, y discutir. Roberto dice que para él es. Roberto.
Penalti desde penalti. El momento que dicen que cualquier mano dentro del área es sí. penalti.
Pero que no dicen eso.
Vale. Y para ti, Oliva, es.
No, es que están aplicando mal el reglamento de las manos.
Claro.
Desde bueno, pero para ti, esta jugada.
Eso no significa que haya que pitar penalti en una acción
pero
que no hay
intencionalidad. Para ti, esta jugada
no hay penalti.
No hay penalti. Perfecto.
Es que no hay intencionalidad del jugador. Al no haber intencionalidad, no hay penalti.
La norma dice una cosa y los penaltis que se han pitado son otra.
Eso es otra cosa.
Porque nos toman el pelo.
En comparación con los penaltis que se han pitado en esta liga, esa decisión es injusta.
Por ejemplo, Santiago
pero
Martín,
respecto al reglamento
es un penalti que era para verlo.
Claro, pero es que nos toman el pelo, Lama, nos toman claro. el pelo.
De todas formas, yo voy a decir una cosa. Dicho esto, que yo soy de los que creo que es penalti, el Madrid no se puede amparar en esa mano, ¿eh?
Ya, pero escúchame, Manolo, que está muy bien, sí.
Hacerse
pero,
trampas pero, en el solitario
sí,
es muy
pero
fácil.
Mira, no se puede amparar, pero tampoco se puede amparar en Mallorca. Y evidentemente el Madrid jugó mal. Pero a pesar de jugar mal, si el árbitro aplica el reglamento que se han aplicado a otros equipos, porque parece que el VAR al único que no se le aplique es al Real Madrid, pues a lo mejor en vez de estar hablando de que perdió 3 puntos, pues estamos hablando de que solo perdió 2. Y si hoy pita el penalti que tenía que haber pitado, pues estamos hablando de 2 puntos más que ahora no tiene. ¿Que eso excusa lo que ha pasado en el terreno de juego? No. Lo que ha pasado en el terreno de juego ha pasado. Pero a pesar de esa situación...
Escúchame, Siro, esas cuentas que tú haces que están muy bien, claro. Desde el punto de vista
son 3 puntos.
Pero las pueden hacer muchos equipos.
Ah, bueno, sí, ¿no?
Claro, entonces eso no vale. El Madrid hoy tenía que haber ganado.
Bien.
Con falta, con penalti, con córner. Y el Madrid no gana porque su futbolista no mete gol.
Bueno, bien.
Ahí está la historia.
Y porque un árbitro no pita penalti.
Pero son dos que... Pero escúchame, si es que además el Madrid...
Si lo pita, luego hay que meterlo, ¿eh?
Claro que sí, hombre, claro.
Pero a ver, el ruido es porque es el Madrid. Pero eso le pasa al Huesca, al Tenerife, y es lo mismo, que nos toman el pelo.
Escúchame, el año pasado le pasaba al Valladolid y lo dijimos, porque no es solo que sea el Madrid. Es que lo que es incomprensible es algunas de las actuaciones del VAR.
Absolutamente
incomprensible.
Tampoco podemos decir que el Madrid no tenga gol. Es que el Madrid es el tercer equipo... Tercer equipo máximo goleador de la liga. Lleva el Barça 29, el Villarreal 25 y el Madrid 21.
Morales,
o sea, no ha tenido gol.
Sí, pero
hoy.
En comparación con el Madrid de la última década, le faltan 10 goles.
Mallorca.
Otro que se quiere engañar, Morales. No te engañes.
Otro que
Morales.
Se engaña, hombre. Mallorca.
No engañes, Morales.
Pero si es que se engañáis vosotros mismos. Mira, si Vinicius mete la última. Mira, si el gol de Hazard es válido. Que,
bueno,
que no
si no anima mi primo.
No,
pues.
Y si Vinicius mete la última. Estaríais diciendo ahora que el Madrid va lanzado, que se ha ganado desde hace 7 meses 3 partidos seguidos, que Zidane ha dado con la tecla del equipo.
Roberto, déjate de Zidane, déjate de Zidane y de coñas. La realidad.
El análisis no lo podemos basar solo en resultados. Tomás.
Mallorca, Galatasaray, Betis, gol de Kroos.
el Madrid.
Coño, no, eso no se puede discutir.
Comparar el juego del Madrid hoy con el de Mallorca me parece que vemos el fútbol totalmente diferente.
Estamos
basando el análisis solamente en el acierto rematador.
Es que es básico.
A mí me enseñaron de pequeño que hay que jugar bien al fútbol para finalizar lo que tú fabricas. Si tú no finalizas lo que tú fabricas y no metes goles, está muerto. Eso me enseñaron a mí. A lo mejor este año es de otra manera, que es fabricar para no meter y decir que ha jugado bien.
Manolo, es igual, pero el Real Madrid ha tenido una mejoría en el juego, y lo que no podemos decir es que el Real Madrid de repente no tiene gol en toda la temporada cuando no es así. Es el primer partido de Bernabéu que se queda sin gol.
No tiene gol, pero ganó en Turquía 0-1.
Oye, gol de Kroos, pero permítame que me autocite. Un 8 hasta el borde del área y un 0,2 en el área. Y si no lo queréis ver, pues mañana sea otro día.
Si fuera al revés,
Morales me escribe Ocaña y me dice: dile a Morales que si la que tira Loren desde el medio del campo no la para Courtois y se mete dentro.
Claro, si juega al Madrid sin portero,
cada uno puede escribir el cuento que quiera.
Pero lo que hay que decir es que Joel ha hecho un partidazo. Que el Madrid no ha tenido pegada, pero se ha topado con un portero que ha hecho un partidazo esta noche.
Courtois le ha sacado una fequir que le pega de 30 metros, dificilísima. Esa última que hace, que le pilla regresando a la portería, que fequir le sorprende de 30 metros, es dificilísima para un portero.
Le pilla una a Alex Moreno en la segunda parte, en pico de área a romper.
Igualito que los manos a manos que ha sacado Joel.
Pero escuchadme, que en la segunda, al margen de que no haya gol o deje de haber gol, o sea, es que en la segunda parte, excepción hecha de los últimos 5 minutos...
No ha tirado a puerta.
O sea, si es que no hemos tirado a puerta, el Madrid no ha jugado bien en la segunda parte. O sea, en la segunda parte ha tenido más ocasiones, me gustaría repasarlo, pero yo creo que ha tenido ocasiones más claras el Betis que el Madrid. O sea, si hablamos de los 30 primeros minutos, creo que es injusto que acabara 0-0.
Tiene un mano a mano Mendy solo con el portero, y lo tira a la lateral de la red,
El Madrid ha tenido 20 minutos
de superioridad.
Esto es lo que estoy diciendo, los 30 primeros minutos.
Todo lo demás, es verdad que el campo ha estado más volcado del lado del Betis y el Madrid se ha metido más en terreno contrario.
Pero
ha sido muy equilibrado.
Antes de que aparezca Zidane, que está escuchando Mónica Marchante en el micrófono de Miguelito, va a contar una cosa a Miguelito y luego el sonido de Mónica. Miguelito, cuenta.
Sí, bueno, tienen nuestros compañeros de las televisiones, la mayoría, unas imágenes grabadas. En el minuto 84 ha salido del estadio Gareth Bale y en el 86-87 James. Sabes que según el régimen interno del club no es obligatorio bajar al vestuario después de los partidos. Creo que tienen que permanecer en el estadio hasta el minuto 80, pero hombre, teniendo en cuenta que el partido no se ha acabado, que van 0-0, que se han añadido 5 minutos, que ya estaban saliendo por la rampa, es decir, que desde arriba hasta que arranquen el coche y salgan por la rampa, pues échale 3 o 4 minutos más. En definitiva, perderte casi 15 minutos de partido empatando tus compañeros con el Betis, jugándote el liderato, pues no sé.
Bueno,
con el reglamento a la mano no han hecho nada incorrecto. Yo no sé si esto en el vestuario.
Iban escuchando a Lama. Escucha un momento.
Eso es lo único bueno que han hecho, encenderlo en la radio y nada más se han llegado al coche.
Contado eso, le pido a Mónica 5 minutos porque Arancha empieza a Zidane.
Bueno, está contestando la primera pregunta, le preguntan por el penalti.
Yo no me voy a meter con el tema de los árbitros. Yo vi una mano, eso sí, pero luego la interpretación del árbitro. Y ya está. Pero no hay que mirar muchos por ahí. Nosotros yo creo que hemos hecho un buen partido, sobre todo los 45 primeros minutos. Hemos tenido ocasión, la actitud muy buena, ha sido muy buena hasta el final. Nos ha faltado claramente el gol hoy. Y bueno, es una lástima, sí. Solo eso, pero bueno, hay que seguir adelante.
Hola, buenas noches. Hola. Mister Arancha Rodríguez para Cadena Cope en directo. Quería insistir un poco en el tema del penalti. Ya sé que a usted no le gusta hablar con los árbitros, pero quería preguntarle más allá. ¿Ustedes tienen claro en esta liga cuándo se pita un penalti por una mano y cuándo no? Porque, como hemos visto, el criterio, por lo menos para los aficionados, muchas veces hace dudar.
Pero el criterio es claramente el árbitro, porque no ha consultado ni el VAR. Entonces él a tomar la decisión y, bueno, hay que respetarla.
Que en esta ocasión el VAR sí le ha dicho que él había tomado la decisión adecuada, sí, como pasó en Mallorca. con Brahim.
Sí, sí, pero sí, sí, pero bueno, es que no va a cambiar nada, ¿sabes? En el sentido que sabemos lo que pasó, porque yo vi la mano, pero luego hay que respetar lo que dice el árbitro, ¿sabes?
Hola, mister. José Aguado, la razón. Esto de la mano y el partido en general, ¿qué sensación te deja? ¿Estás decepcionado? ¿Estás enfadado?
No, perdemos dos puntos porque era una oportunidad para nosotros sumar tres. Pero al final, ¿sabes? Me quedo con el positivo porque también hay un rival y la segunda parte, bueno, no, nos ha metido también ellos un poco en dificultades, pero es normal, tiene un buen equipo con buenos jugadores y bueno, lo que sí para nosotros es teniendo ocasiones de goles y no meter una, solo eso.
¿Qué tal, Zinedine? Aquí al fondo, buenas noches. Antón Meana en directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Compañeros periodistas que estaban fuera del estadio informan que Gareth Bale se ha marchado en el 84 y James Rodríguez en el 86-87. El partido ha acabado en el 96. Más allá de que tengan permiso, quería saber si usted como entrenador y futbolero, si cree que es una falta de compromiso, que te dé igual que tu equipo termine 0-0, 1-0, 0-1, ¿cómo lo valora usted, más allá de que esté de acuerdo el código interno del club?
No, para nada, porque además son los dos jugadores tuvieron antes del partido animar a los demás y al final eso es lo más importante, ¿sabes?
Sí, Pablo, por lo de Marca. Yo quería hacer una pregunta. Hoy pensaba el Madrid que podía ganar, ponerse líder. El Barcelona ha perdido y en teoría podía haber sacado mejor resultado. El Atlético de Madrid ha matado.
Pero somos líderes, sí.
No, yo quería saber un poco si los equipos de arriba están flojeando más o son los equipos que vienen de abajo que han subido el nivel, porque otras veces pues Madrid o Barcelona estaban más distanciados en la liga y ahora está más igualado.
Es un poco de los dos, de todas formas, porque bueno, es verdad que los de arriba hemos perdido todos los equipos puntos y al final lo que para mí es como es la mejor liga del mundo, no hay partido fácil nunca, nada, no existe y cada día más, porque son equipos, bueno, vimos los resultados de hoy. Te puede meter cualquier equipo en dificultades y por eso que es la mejor liga del mundo y porque no es fácil ganar una liga y es lo bonito también al mismo tiempo, pero son un poco de las dos cosas.
¿Qué tal, Zinedine?
Hola.
Buenas noches en directo para el transistor de Onda Cero. ¿Por qué ha rotado no voy a decir tampoco, porque bueno, eso ya es una apreciación, ¿no? Solo en dos jugadores en relación al 11 del pasado miércoles, teniendo en cuenta que dentro de 4 días juegan un partido clave en la Champions, ¿y por qué solo ha hecho 2 cambios? ¿Ve al equipo también físicamente para rotar en esta ocasión tampoco?
Sí, lo vi de esta manera hoy, ¿sabes? Cambiando solo dos. Hoy a veces puede cambiar tres, a veces no, hoy bueno, no sé, cambié solo dos.
Hola, mister. Álvaro Montero, Deportes 4. ¿Tiene la sensación de que, a diferencia de otras temporadas donde parecía que siempre Cristiano marcaba goles y demás, a este equipo que genera muchísimas ocasiones a veces le falta gol? No sé si es una cuestión de mala suerte,
no.
De estadística. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no marca tantos
goles
en Madrid?
No ocurre nada. Yo creo que el otro día marcamos 5 goles y todos los días no vamos a marcar todos. Siempre 5 goles. Sabemos nosotros que cuando creamos ocasiones es lo más importante, pero nos ha faltado solo un gol para, ¿cómo se dice?, para luego entrar en el partido. Y pero bueno, también hay un rival, también defendieron ellos muy bien y hay que aceptar y seguir.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante para Gol.
Desde el mes de marzo de la temporada pasada, el equipo no enlaza tres victorias consecutivas. Fue el último partido de Solari contra el Valladolid y los dos primeros que tuvo usted en el Santiago Bernabéu. ¿Qué problema o en qué falla el equipo para que eso no suceda, para que el equipo enlace más de dos victorias seguidas?
No, no estamos fallando, ¿sabes? Todo el mundo falla, ¿sabes? Y al final... Te digo, nosotros somos arriba, ¿sabes? Estamos arriba con los dos o tres equipos y bueno, eso no significa que no lo estamos haciendo mal. Luego, claro, hoy hemos tenido la oportunidad para sumar la tercera victoria consecutiva y no se ha podido, pero no pasa nada. Nosotros vamos a seguir, vamos a saber y sabemos que va a ser una liga muy complicada, muy difícil hasta el final, pero es lo que hay, ¿sabes? Es una liga difícil.
Hola, mister. Soy Edu Aguirre del Chiringuito. Quería saber si Benzema tenía algún problema, alguna molestia, y futbolísticamente, ¿qué ha faltado en la segunda mitad?
No, Karim no ha tenido nada. Y luego no... Te digo, más que nos ha faltado algo a nosotros, yo creo que también el Betis ha hecho mérito. Es un buen equipo con individualidades muy buenas y bueno, es lo que nos ha pasado en la segunda parte.
Mientras termina la rueda de prensa de Zinedine Zidane, si nos perdemos ahora nos cuenta Arancha, creo que comparecen los jugadores del Betis, ¿no, Miguel?
Sí, estoy aquí con el portero, con Joel, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, al final un puntito valioso que saquéis de aquí del Bernabéu, ¿no? En un momento delicado, además.
Sí, la verdad es que contento. Tercer año consecutivo sin perder en el Bernabéu. Hay que darle valor. Dos victorias y un empate sin encajar gol. También hay que darle valor. Contento por los chicos, por el trabajo. Después de la victoria de en casa contra el Celta de Vigo y este punto creo que es muy valioso pues para afrontar esta semana del derbi.
Ha destacado hasta Courtois, has hecho bastantes intervenciones de mérito. No sé si alguna incluso sin lentilla, porque no hay incidente el tuyo en la segunda parte, ¿no?
Sí, la verdad es que se me ha salido la lentilla derecha y bueno, agradecer a Courtois, grandísimo portero, ha sido compañero mío y bueno, yo estoy para ayudar al equipo, para todo lo que pueda y bueno, también estoy sobre todo, no solo mío ha sido el partido, creo que también de la defensa que ha estado muy fuerte y creo que un partido así necesitaba a los chicos.
Oye, una cosa, ¿cómo es posible que el árbitro no haya parado el juego para que te pudieras poner las lentillas?
Bueno, creo que también la tensión, pero bueno, ya le he pedido yo que me deje parar el partido porque no podía ver sin lentilla y bueno, pero bueno, cosa del fútbol, no pasa nada y a seguir.
Gracias. Bueno, pues ahí corro las palabras de Joel, el portero del Betis, sin duda uno de los más destacados de la noche.
Sí, señor, volvemos a la sala de prensa por si llegamos al tramo final de Zidane. En francés, ¿no? ¿Ha dicho alguna cosa destacable?
No, la última pregunta que le hicieron en español fue sobre Fede Valverde, que si le echaba el Real Madrid en falta cuando no estaba, le ha dicho que es una casualidad que hoy haya empatado el partido del Real Madrid sin Fede Valverde en el campo.
Me quedaba por saludar a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Oye, espero que no volváis a decir que el ultragueño nunca dice nada, ¿eh?
Sí, es que vamos con eso, que gracias por esperar. Y lo siguiente es preguntarte eso, que ¿cómo ha sido la conversación con Butragueño? ¿Que se puede decir que ha rajado del VAR?
Hombre, para ser butragueño la verdad es que sí. Ha rajado del VAR, del árbitro y sobre todo de esa mano que para él es clarísima. Nos ha preguntado cómo la habíamos visto nosotros y de alguna manera ha pedido explicaciones. Bueno, ahora lo escuchamos porque no lo tienen claro, no lo acaban de tener claro y esas explicaciones pues las ha pedido aquí en Movistar Plus Emilio Butragueño.
Esto es lo que le ha dicho Butragueño a Mónica en Movistar.
Sergio Ramos reclamaba una mano, fue supongo revisada también por el VAR, pero que no consideró el árbitro que fuera penalti en el minuto 80.
Esta jugada concretamente, en la que claramente el balón golpea en la mano e interrumpe la jugada, no sé, estamos confusos en cuanto finalmente cuál es la decisión y por qué se toma la decisión, ¿no? Es una jugada, claramente la mano interrumpe la jugada y a partir de ahí, pues no sé la decisión. ¿Por qué van a veces en una dirección? ¿Por qué va a veces en otra? El VAR entendíamos que este tipo de situaciones las iba a resolver con claridad, pero parece que no es así.
¿Debo interpretar con este mensaje que de alguna manera os gustaría recibir una explicación?
No tiene el árbitro que ver la jugada, pero curiosamente ahora tenemos otra herramienta que gente como nosotros, desde distintos ángulos, ve la jugada y que sí que le puede aportar información adicional para que el árbitro, bueno,
acierte en la decisión, ¿no? Pensábamos que iba a ser penalti, sinceramente. Yo pensaba que iba a ser penalti, pero bueno, parece que no es así.
Bueno, sí, no es gran rajada, pero se ha quejado y le pide al VAR explicaciones, ¿no? De lo que está ocurriendo con las últimas decisiones, ¿no, Mónica?
Le han echado algo, le ha echado Mónica algo en la bebida.
Bueno, escucha, ya en algún momento tienes que sacarle una rajada de algún tipo.
No, le has echado algo en la bebida, Mónica. Conociéndote algo la semana.
Para ser butragueño, yo creo que le podemos poner el calificativo de rajada
histórica.
Histórica.
Él siempre dice que él de los árbitros nunca habla, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, porque, por esto te he dicho yo, Manolo, que yo creo que el tema estaba claro hoy en el Madrid. O sea, los grandes clubes funcionan ya de una manera muy determinada y una línea de comunicación muy evidente, muy clara. Y yo cuando he visto cómo ha empezado el postpartido Real Madrid Televisión, sabía que el tema del Madrid hoy es este.
Aunque, cortinas de humo.
Bueno, sí, que lo que quieras, pero que es su tema, ¿eh? Es el sí, y sí. A mí ni me parece mal ni me parece bien. Me parece que es una decisión de club. Es decir, sí. Bueno, por un lado, Zidane, que, oye, Zidane ha dicho, oye, esto no nos lleva a ningún lado. Zidane ha sido muy claro.
Ha estado espectacular.
Claro, sí, sí.
Ha sido el más sensato.
Sí, sí, no ha dicho una voz más alta que la otra. Claro. Pero el club sí dice, oye, nos ha pasado, como dice Siro, lo de Brahim en Mallorca y nos ha pasado esto de hoy. Que yo quiero decir que es evidente que para mí es más grave lo de Brahim. Porque,
sí, hombre,
porque eso sí que es...
voluntario.
Si el claro. del VAR no lo ha visto, claro. tiene un problema grave. Porque Gravísimo. Es una jugada que ve todo el mundo. Ahora, esta de hoy es mano... clarísima, y lo verá Estrada Fernández, que es mano, pero su decisión es que esa mano no es penalti. O sea, ellos han visto mano, pero no es penalti para ellos. Pero el otro es un agarrón que es penalti. Es
Corro,
así.
Es la voluntariedad de la acción. El Alba Sevilla, creo, agarra a Brahim.
Eso no hay ninguna duda.
Acción voluntaria. Y la de hoy la puso a interpretar.
Viene con claro. ánimo didáctico Pedro Martín, sí. con el libro en la mano. Primero, muy corta. La regla de la mano. La regla de la mano es muy corta.
Sí,
¿eh?
Primero, un dato. El Madrid es el equipo que más puntos ha perdido en esta liga por rectificaciones de VAR. Ya van 4. Y,
o sea, ¿que se puede decir que le han guindado 4 puntos o qué?
No, por rectificaciones de VAR.
Pero bueno,
sin más.
O sea, por ejemplo, la de Hazard hoy también es rectificación claro, de VAR.
Rectificación vale, de VAR.
Vale, vale. O sea, acertando o desacertando.
Claro. Y el tema de las manos. Pone que una mano tiene que ser voluntaria, intencionada, y luego, por norma general, dice la mano o el brazo se posicionan de forma antinatural. La mano de Fedal está en una zona antinatural, yo creo que no. Se tira a cortar la pelota y está la mano detrás del cuerpo. Y luego,
no se la puede cortar.
Y luego otra mano, que tienen claro este año que tienen que pitar, eso, las manos o el brazo se sitúa por encima de la altura del hombro. No es el caso. Sí. Pues ya está.
Bueno, es lo que dice el reglamento, es así. Lo que pasa es que esta jugada sí que es clara y puede pasar
lo
más
que
pasa, veces.
Lo que sucede es que se han pitado muchas claro, manos, claro, pero claro. es que estoy harto de decirlo.
La gente,
harto,
o sea,
de decirlo.
El aficionado medio que sale del Bernabéu y ha visto esa mano, dice eso es penalti.
Malísimo.
O el aficionado medio, o el periodista, los periodistas.
El aficionado medio, lo que le enseñan día a día.
Claro, por eso que hay muchos periodistas que también... En viendo las cosas que suceden en los partidos, dicen que esa mano es penalti.
Mira, Manolo está harto de ver partidos y ha dicho penalti claro. Pero y yo que veo menos y cuento menos que él, yo también hubiera pitado penalti.
Pero con el reglamento no.
Pues con el reglamento no, efectivamente.
Claro. Entonces, ¿qué aplicamos?
Si el reglamento no existe.
Un segundo.
Si el reglamento es lo que interpreta el árbitro en cada partido.
Correcto, pero...
Arantxa Rodríguez con un pedazo de futbolista, Arantxa.
Vamos ya.
Y que se ha marcado un partidazo en un estadio que además le tiene mucho cariño porque él ha jugado aquí. Y nosotros, que es Sergio Canales, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, un poco cansado.
Un poco cansado, ¿no? Te has pegado una buena paliza, has hecho un partidazo. Este punto, ¿a qué os sabe?
Bueno, venimos de semanas muy complicadas, la verdad. Creo que el partido el otro día contra el Celta, en el último minuto ganándolo, pues nos ha dado confianza y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que íbamos a sufrir pues mucho en este tipo de campos. Y la verdad que de cara al derbi pues nos da mucha confianza y sobre todo que la afición siga pues creyendo en nosotros y apoyándonos como siempre hace.
Os estaba escuchando atentamente lo que estáis diciendo claro. del penalti. Aquí os lo dejo a hacerle las preguntas del tercer grado.
Lo que queda decir él. Hola, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Vale, primero, felicidades, ¿eh? Porque es un futbolista extraordinario, un futbolista maravilloso de ver, y hoy el Betis ha hecho una propuesta hasta donde ha podido, ¿no? Hasta donde el Madrid te deja también, ¿no, Sergio?
Sí, hombre, al final vienes al Bernabéu, nosotros en una situación pues complicada en la clasificación, y bueno, creo que ha habido bastantes fases, alguna fase en la que también hemos tenido opciones, hemos definido bien. Y bueno, siempre es imposible no salir de aquí sufriendo.
Has hecho dos pinchadas, dos bajadas de balón, que el ama que no regala elogios ha dicho, joder, qué futbolista que eres. Has hecho dos buenas bajadas. Técnicamente, Sergio, eso no se pierde nunca, ¿no?
Bueno, se lucha, se trabaja y bueno, cuando, sobre todo yo creo que te encuentras bien físicamente y estás a tono, pues eso te da confianza para ese tipo de cosas y bueno, intentar no olvidarlo.
Lo de la mano, ¿qué te ha parecido? ¿Qué habéis dicho? ¿Que la has visto en el campo, la has visto luego en la tele? ¿Qué te parece?
A ver, he llegado tarde a la conversación vuestra. Sí. No sé, a nosotros nos explicaron un poco a principio de temporada, como yo lo he visto en el campo, que estaba al lado, que cuando el jugador va al suelo y tiene la mano apoyada no es penalti. Entonces yo en ese sentido estaba bastante tranquilo y
no la tenía apoyada, no. Sergio.
No, es que no he visto la repetición.
Él no la tiene apoyada, él es un centro lateral, como has visto, de Benzema, pasa por debajo del cuerpo y le da en la mano, pumba.
Ya. Bueno, no sé, la verdad que... Fíjate que acabó el partido y todavía hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no. Creo que es complicado y bueno, si ha sido penalti y no lo han pitado, pues hemos tenido suerte. Y bueno, una jugada que sí que ha podido marcar.
Una difícil, Canales. Hay periodistas en Sevilla que han informado de que había jugadores con peso en el club que no querían que siguiera Rubi.
Nada, totalmente. Nosotros, de hecho, no hemos tenido... ningún momento de reunión, ni de crisis, ni nada. Hemos seguido confiando. El trabajo que hacemos diario, pues nosotros tenemos mucha confianza. Sabemos que cuesta mucho ganar ahora y que necesitamos coger esa racha que nos impulsa hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, plena confianza en lo que hacemos y en el entrenador.
O sea, que tú cuando oyes que alguien dice que vuelva aquí que se tiene...
Nada, nosotros estamos, aparte de eso, creo que también hay que respetar al entrenador, que trabaja muchísimo... Y nada más.
Es que yo veo, desde una cosa, Canales, Joaquín, Fekir, Guardado, Borja Iglesias o Loren. Eso, yo no sé si hay muchos equipos que tengan eso. O sea, es que eso es una barbaridad. O sea, no estar de acuerdo, Sergio, eso suena de miedo.
Bueno, la verdad que no cambiaría ningún jugador de mi equipo. Estoy orgulloso de los compañeros que tengo. Creo que debemos de encontrar esa sintonía que debemos de tener. Y nos ha costado un poco al principio de temporada y esperamos darle la vuelta porque es necesario, creo que como tú dices, el equipo está hecho para entrar en Europa y para lucharlo, y debemos de ir para arriba cuanto antes.
Semana de derbi, Sergio, bético, sevillano.
Sí, vamos, una locura, una pasada. La verdad que el mejor partido que he vivido, creo que como profesional, o uno de los mejores,
¿sí?
Sin duda, y el ambiente durante toda la semana, lo que se respira, lo que se siente es una barbaridad y bueno, la verdad que tenemos muchísima responsabilidad y con ella salimos al campo.
Y la última, te he leído hoy, creo que es en el diario AS, una entrevista, que el titular era algo así como el Real Madrid y Mourinho fueron un máster. No he ido a la letra pequeña, pero ¿un máster bueno o qué? ¿O malo?
Sí, no, yo creo que, a ver, en la vida siempre hay que sacar las cosas positivas al final. Yo creo que cuando tomas decisiones también en un momento dado, lo tomas pensando en lo que es lo mejor para ti. Te puedes equivocar o no, pero bueno, de todo se aprende. Y yo saco muchas cosas positivas de ese año, aprendí mucho. Creo que también me ha ayudado a ser el futbolista que bueno, que puedo ser hoy o que quiero llegar a ser. Y bueno, al final en la vida todo lo que suma es positivo.
¿Pero con Mourinho bien o qué?
Sí, bueno, ¿sí? Sí, o sea, es normal. Normal, bien y mal.
Vale. Oye, Sergio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada,
enhorabuena por el punto. Hasta luego, gracias, Sergio Canales, pedazo de futbolista. Bueno, lo que queráis decir para rematar, si os ha quedado algo en la mente.
Que el Rubi Oliva te dije que tiene siete vidas.
Sí, ya me lo dijiste en su día y lo estaba pensando.
Vamos.
Yo quiero destacar una cosa del entrenador, Tomás, compañero, del entrenador del Betis actual. Más allá de que no ha estado afortunado en este arranque de temporada y hasta el día de hoy que ha vuelto un poco a esa fórmula de tres centrales y le ha dado un poquito de seguridad al equipo, el equipo no andaba bien. Creo que el primero que hacía autocrítica y que era consciente de que no estaba aportándole cosas al equipo era el propio Rubi. Pero yo quiero destacar una cosa del entrenador. El talante, la educación, el respeto, el saber estar que está demostrando en una situación muy incómoda para él, en la que en las últimas semanas prácticamente se ha hablado día sí y día no en esta ciudad, que es muy futbolera y entre otras cosas porque había muchas informaciones que llegaban desde dentro, desde el entorno del club de una posible destitución. El talante que ha tenido siempre y el saber estar en cada rueda de prensa. Nunca ha perdido la compostura, nunca se ha puesto nervioso. Lo ha llevado y creo que poco a poco, en estos últimos días incluso, se está ganando un poco también a su vestuario, ¿no? Que, bueno, para un entrenador nuevo no es fácil, ¿no? Y eso, evidentemente, también le ayuda en los dos últimos resultados. Pero quiero destacar el talante que ha demostrado el entrenador, que creo que es un talante, yo no le conocí en lo personal, que creo que que es muy de destacar de Rubi.
Bueno, se espera más del Betis porque, como he relatado, hay cinco futbolistas o seis que es que son espectaculares. Se espera más del Betis. Vamos a ver si a partir de ahora, de esta semana...
Eso es evidente que está muy por debajo del nivel que se
ha sacado una buena semana ganándole al Celta y empatando en el Bernabéu. La cosa va para adelante o va para atrás. Bueno, pues nada, Lama, Miguelito, Arancha, ¿queréis decir alguna cosa más?
Pues mira, que cuando tú empatas después de que el Madrid, de que el Barça palme, te vas cabreado.
Sí.
Si hubiera sido al revés, que hubiera jugado el Madrid primero, empate, y luego el Barça pierde...
Te vale el punto.
Te vale hasta el punto.
Es así.
Pero la verdad es que la gente se ha ido del Bernabéu muy, muy desilusionada por el empate.
Muy bien, que despido también a Mónica, marchante. Mónica, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, suficiente.
Muy bien, un beso, gracias.
Otro.
Hasta luego. Miguelito, Arancha, ¿alguna cosa que nos hayamos dejado sin contar? Que habéis contado muchas.
Pues no hay lesionados. Y vamos a ver qué pasa con James y con Bale la próxima semana, ¿no? James, aparte de haberse marchado pronto del campo, como hemos comentado, tiene alguna molestia.
Niño, ¿no, Miguelito, para la próxima semana?
Hombre, hay que esperar un poco, ¿no?
Yo digo, sobre ese episodio diré que evidentemente está dentro del código de los futbolistas y tal, pero queda mal, es que queda muy mal. O sea, queda mal, o sea, queda horrible, queda muy feo.
Si te vas con un 5-0, si está todavía, exacto, ¿no?
Queda
si,
muy
si,
feo.
Si, que... si estás 3-0, vete a la media hora.
No te ayuda pero, nada, como, nah. como o sea, para entre el aficionado eso no te ayuda nada.
Déjate,
pero bueno,
déjate de códigos, corro. O sea, es que es no sentir al equipo. O sea, sí, es que Zidane no puede justificarlo como ha hecho rueda de prensa.
Pero es que,
no va a rajar, no va a rajar esos jugadores.
¿Qué va a decir?
No va a rajar esos jugadores, pero puede no responder la pregunta de otra forma.
Lo que haga dentro...
Claro, puede decir eso.
Escucha lo que haga dentro.
Zidane puede salir y decir... Es un tema que hablaremos en el vestuario.
Efectivamente,
y
sí,
ya no, está, pero no lo justifiques, porque está justificando a dos futbolistas que están demostrando que no están metidos en el proyecto, en un partido tan interesante como estaba en los últimos minutos, irte a casa antes de tiempo.
Sí, sí, no, es que no hay por dónde cogerlo.
Con 30 años lo hace Vinicius y Rodrigo y dice, pecó de juventud, mañana aquí te tiro de la oreja. Pero estos tíos con la edad que tienen,
estamos de acuerdo.
Es impresentable.
Bueno,
el próximo partido, Manolo, vas a tener que poner un tercer inalámbrico en la rampa de salida. Que piden
yo creo que lo tiene.
Además, ahí igual se puede poner pinganillo.
Tiene informadores, tiene informadores. Bueno, ¿quién ha estado técnicamente en el partido, en el Santiago Bernabéu?
Eduardo López y Fernando Rodríguez.
Pues un abrazo para todos. Roberto, también un abrazo, que estás desde el Bernabéu. Hasta luego. Ah, no, que estás en casa. Hasta luego. Adiós, adiós. A Manolo, a Arancha, a Miguelito, a los técnicos, a Roberto, a Siro. Gracias, Siro.
A ti.
Tomás, un abrazo.
Otro para ti, Rey.
Oliva, muchas gracias, ¿eh?
Abrazo, corro.
Hasta luego. Empató el Real Madrid, empató el Betis, empate a cero. A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Y les va a contar estas noticias con acierto, con criterio, con profesionalidad. Juan Andrés Ruber, como todas las noches. Hola, Ruber, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Bueno, pues te cuento a esta hora que hemos asistido al primer y único sábado de campaña electoral. Mañana domingo los principales partidos políticos se van a dedicar a preparar el debate que organiza la Academia de la Televisión. De los cinco principales candidatos a la presidencia del gobierno, solo tres, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Santiago Abascal, han tenido actos programados para hoy. El presidente del gobierno ha estado en Mislata, en Valencia. Sánchez ha tratado de regresar al escenario de abril y polarizar la campaña azuzando el miedo a Vox, socio necesario, ha dicho para Pablo Casado.
Si la ultraderecha hoy camina con el pecho henchido, es como consecuencia de que la derecha ha unido su destino a la ultraderecha y no ha aislado a la ultraderecha durante estos últimos años.
Mientras, el líder de los populares, Pablo Casado, ha estado en Lalín, en Pontevedra. Allí apelaba al voto útil, otra vez agarrándose a las encuestas. El presidente de los populares cree que tiene las mismas posibilidades de ganar que Pedro Sánchez. Casado, por otro lado, ha pasado por los micrófonos de COPE este sábado y ha dejado caer también la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, sin límites, ha dicho, de tiempo ni competencias.
La aplicación del 155, nosotros cuando la pusimos en marcha, yo creo que hay que recordar que si se hizo con un plazo limitado fue por la imposición de Ciudadanos y luego el Partido Socialista que nos impuso que no podría afectar ni a los Mossos, ni a la propaganda de la televisión pública, ni tampoco al adoctrinamiento educativo.
Ni Albert Rivera ni Pablo Iglesias han sido hoy cabezas de cartel en los respectivos actos de campaña de Ciudadanos y Unidas Podemos. Han cogido su testigo, sus números dos, Inés Arrimadas en Tarragona e Irene Montero en Santa Coloma de Palamos. Y mientras, Santiago Abascal en Oviedo ha vuelto a acusar al PSOE de sacar viejos odios en un momento, ha dicho, de emergencia nacional y ha vuelto a pedir la detención del presidente de la Generalitat, Quintorra.
La suspensión inmediata de la autonomía, la ilegalización de los partidos separatistas
y por supuesto daremos inmediatamente la orden de detención de Torra, al que pondremos a disposición judicial, esposado por los delitos flagrantes que está cometiendo.
Salimos ahora al exterior. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha reaparecido al frente de una manifestación secesionista en Glasgow por primera vez desde el referéndum celebrado en el año 2014. Con la mirada puesta en las elecciones del 12 de diciembre, Sturgeon ha pedido el apoyo a una nueva consulta soberanista en el año 2020, aprovechando la remontada en las encuestas del Partido Nacional, el escocés, y el hundimiento de conservadores y laboristas. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Primer acto de campaña para los independentistas escoceses, primera vez que su líder Nicola Sturgeon participa en una concentración de este tipo desde que asumió el poder en 2014. Su mensaje es rotundo: una Escocia independiente está ahora al alcance de la mano. La mejor alternativa para nuestro país es tomar nuestro futuro en nuestras manos y hacernos independientes. Estas elecciones generales son las más importantes de toda nuestra vida. La ministra principal de Escocia ha alentado así a los suyos a huir del Brexit, aprovechando las urnas del 12 de diciembre.
Y termino con la previsión del tiempo. Corrochano, vamos hacia un domingo en el que habrá temperaturas sin cambios en el extremo norte peninsular y en descenso en el resto de España. Además, habrá viento fuerte con rachas huracanadas en el litoral cantábrico y también va a ser fuerte en amplias zonas de la mitad noreste peninsular, el mar de Alborán y Baleares. En Galicia, Cantábrico y Pirineos, por otro lado, habrá lluvias y podrían llegar también al norte de Navarra. Corrochano.
Muy bien, Rubén, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora este mensaje de Gema Santos y de Berti.
Sí, Corro, vamos con nuestro mensaje de Berti, porque a nosotros en deportes nos queda siempre muy claro que el VAR es decisivo para el resultado. Berti o falso, igual que tener un buen seguro de coche. Por eso, no te la juegues si elige Berti, porque tienen la mejor asistencia en carretera, el mejor precio y además 3 meses gratis al contratarlo sin condiciones. Así que si tú también quieres asegurarte un buen resultado con tu seguro, entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro con 3 meses gratis. Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, lo del Levante.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry, Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
62.697, 62697, serie 15, 015.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Buenos días, Juanjo. Bonita corbata.
La tuya tampoco está mal, Juanjo. ¿Qué quieres?
Nada, Juanjo, que creo que me merezco un...
¡Shh! Juanjo, no sigas. vas a ganar 5.000 euros al mes durante 20 años.
¿Cómo eres, Juanjo? ¡Qué considerado! Gracias, gracias.
¿Gracias? Gracias a ti, Juanjo. Te lo mereces. ¿Quién soy yo para negártelo?
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Sueldazo del fin de semana de la ONCE. 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Súbete el sueldo.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Cuidado, campaña! ¡Se veía venir! Llegó el empate dentro de la frontal con la derecha. ¡Mira, Mayor! ¡Golazo! 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 ¡Veía el segundo! ¡Ha llegado! ¡Golazo! 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 ¡A media altura! ¡Mira, mira! ¡El tiro!
¡Bueno!
¡Radoya gol! ¡Botó y dio en un contrario y entró! ¡Levante 3! ¡El serbio! ¡Radoya! ¡Barça 1!
La alegría de la gente del Levante. Esto que han escuchado ha sido del 61 al 67. Como estaba diciendo Pedro Martín, la última vez que le metieron tres goles tan rápidos al Barça.
Sí, han sido 7 minutos y medio los tres goles del Levante. El Zaragoza, en 2006, en un partido de Copa, le marcó 3 goles en 5 minutos. Desde entonces no había habido 3 goles tan rápidos al Barça en un partido.
Han sido 6 minutos, 7 minutos de éxtasis en el Ciudad de Valencia. Bueno, escucha Pedro Zamora desde Valencia. Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano?
¿Va la gente dando botes por la calle en Valencia? Los que vayan dando botes se sabe de qué equipo son, ¿no?
Sí, sí. No. Bueno, es que el Valencia también ha ganado, pero es verdad que la victoria del Levante tiene como más mérito. Aunque
contaba... Es más inesperada, sí, es más inesperada.
Sí, pero es que contaba Pedro Martín durante la transmisión de Tiempo de Juego que Paco López le ha ganado 3 veces al Barça.
3 veces.
2 en Liga y 1 en Copa del Rey. Así que, hombre, desde luego que es una gesta, pero claro, cuando le ganas 3 veces en tan poquito tiempo, pues la gente es que casi se acostumbra a correr.
Entonces, ¿a quién crees tú que hay que meter esta noche?
Pues claramente a Radoya, que además tiene un idioma magnífico.
Además, la victoria de hoy tiene más importancia, sí. Primero, las dos anteriores fueron sin Messi.
Sí.
Una porque ya era la penúltima jornada de la Liga.
Sí, que es verdad.
Y ya se juega nada.
El 5-4, ¿no?
Se jugaba el Barça a acabar la Liga invicto, eso sí, pero perdió. Y el año pasado fue el partido de Copa, que luego en la vuelta ya pusieron a los buenos, digamos, y ganó el Barça.
O sea que,
esta es la primera victoria del Levante al Barça con Messi.
Con Messi. Bueno, entrenador Paco López. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has visto algo? ¿Los goles? ¿El partido? ¿Has desenchufado? ¿Esta es otra cosa? ¿Qué has hecho?
No, de momento no he visto nada todavía.
¿No has visto nada? Esto te lo ves entero, imagino, ¿no? ¿O qué?
Sí, pero todos los partidos.
Todos los partidos, sí. Entiendo que te ves todos los partidos. Pero bueno, si te pones del 61... Cuando estés de bajón, Paco, si te pones del 61 al 67 y vuelves a nacer, ¿no?
Sí, sí. Como de vez en cuando también nos hemos puesto el 5-4 aquel famoso.
Hombre, claro. ¿Eso te lo has puesto alguna vez? Que estabas ahí, que tenías dudas. Que un día que te levantas ahí que dices, oye, pues no ha salido el sol. Y te pones el 5-4, ¿no? Y el día cambia, ¿no?
Pues mira, te voy a contar una curiosidad.
Sí.
Después del mal partido, del horroroso partido que hicimos el domingo pasado, o sea, sí, domingo contra el Español, el mismo día de la Real Sociedad, comiendo en el comedor, pues había unas pantallas puestas y tenían puesta el canal de la liga y estaban haciendo el 5-4.
¿Ah, sí? Y dijiste, aquí que nos quedamos, o sea, que no se levante nadie.
No, los jugadores me miraron porque creían que había sido yo, ¿eh? Una especie de motivación.
Sí, sí, está bien. Oye, que, bueno, es que ha sido inesperado, ¿no? Porque, Paco, el partido no... El Barça no estaba arrasando, ¿no? Pero tampoco parecía que iba a pasar gran cosa, pero de repente... esa jugada de Campaña, que por cierto ha dicho Campaña que bueno, es evidente que teníais estudiado movimientos de Ter Stegen y la habéis cazado en esa jugada, ¿no?
Sí, bueno, Campaña también ha descubierto un poquito nuestros secretos.
Sí, hombre, pero eso estudiáis, ¿no? Estudiáis al rival.
Sí, no, es broma, es broma.
Sí.
Sí que es verdad que hacemos un análisis de todo, de casi todo, y tratamos también, entre otras cosas, de analizar al portero, sí.
Y sabíais que movía el balón en esas direcciones y Campaña ha estado, que por cierto es un pedazo de futbolista, y la ha pillado y para adentro. ¿Y ahí qué has visto? Has dicho, ostras, ¿lo mismo le damos la vuelta a esto o no?
Sí, hombre, siempre tienes la esperanza, sabes que es muy difícil, y más cuando el Barça se pone por delante. Pero bueno, en el descanso hemos hablado que sin balón tampoco estábamos sufriendo en exceso. Yo creo que el problema estaba más con balón, que debíamos dar un pasito más, ser un poquito más atrevidos y en la presión, pues de inicio dar también ese pasito más arriba. Y bueno, y de ahí ha venido esa presión alta, ha venido el gol del empate. Y a partir de ahí es verdad que yo creo mucho en los estados emocionales y bueno, se ha contagiado todo el mundo y el equipo pues ha conseguido darle la vuelta.
¿Te ha parecido el Barcelona desganado, superado, perezoso, cansado o un mal día? ¿Qué te ha parecido lo que veías?
No, me he cansado, no creo. Sí, más cansado tendríamos que estar nosotros. No.
¿Verdad? Cansado con una jornada de descanso que había tenido.
Sí, por eso, no, te digo que más que todo yo creo que también les ha sorprendido un poco nuestro inicio en el segundo tiempo. Y bueno, cuando te encuentras un equipo que ha hecho el esfuerzo que han hecho nuestros jugadores, que... Bueno, que han creído, que han tenido fe en lo que hacíamos. Bueno, pues incluso para el Barça, que son muy buenos, pues tampoco es fácil. Hoy en día en el fútbol, bueno, vuelvo otra vez a los momentos psicológicos de los partidos, pues son importantes y hemos aprovechado eso desde ese momento y el equipo se ha venido arriba y bueno, pues ya sea contra el Barça o contra quien sea, pues cuando te encuentras un equipo que hace tan bien las cosas como las hemos hecho nosotros en esos minutos, pues es complicado.
La semana es la semana fantástica del Levante. Ha ganado en Anoeta, en el campo del equipo sensación, junto al Granada de este inicio de temporada, y hoy al Barcelona no se le puede pedir más al Levante. Era un momento muy complicado, lo has dicho tú, después de la derrota contra el Español. Ha contado Pedro Zamora durante la transmisión que algunos consejeros que te piden cosas, no sé si directamente o se lo dicen a alguien, que si tienes que cerrar mejor los partidos, que esas cosas te llegan directamente, indirectamente, Paco.
No, pero son las cosas del fútbol y vosotros lo sabéis también. Aquí, bueno, pues todo el mundo juega un poquito a ser entrenador a veces, pero no, a mí directamente no me dicen nada. Nosotros, yo con los consejeros, bueno, pues con muchos de ellos que viajan, pues tenemos conversaciones y, bueno, pues expresan su opinión y yo pues soy una persona que intento escuchar a todo el mundo, ¿eh? Y bueno, pues te das cuenta lo que mueve esto del fútbol y que todo el mundo, bueno, pues tiene sus opiniones, pero sin más.
Pero alguno te dice, oye, saca a este, saca al otro.
No, queda, en absoluto.
Oye, ¿has cerrado la ampliación de contrato? ¿Está cerrada hasta el año 2022?
No, todavía no.
¿Todavía no?
No.
Bueno, esta es una buena semana, ¿no? Parece.
Bueno, lo he dicho muchas veces, que es algo que ahora mismo de verdad no me preocupa en absoluto. Me preocupa que el equipo mejore y si llega, pues llegará, pero es verdad que no es algo que ni me preocupó en su momento cuando creo que se tenía que haber hecho, ni me preocupa ahora ya metido en competición.
Creo que te lo hemos dicho alguna vez y lo ha remarcado hoy Pedro Martín durante la transmisión, eres el único entrenador del Levante que tiene más victorias que derrotas, que pues si eres el único, pues algo habrás hecho bien. Imagino que es un dato que eso de momento no te lo quita nadie. Pedro, no quiero que se me escape nada. ¿Tienes alguna duda con interna de estas que manejas tú,
Zamora? Bueno, ya las he preguntado por el gran éxito de la semana aquí, que es el asunto de su renovación. Y yo lo que sí quería preguntarle es si le ha compensado esta victoria la mala cara que tenía el domingo después del Español, porque decía Corrochano que había sufrido, ya no por él, sino por sus futbolistas. Y yo quería preguntarle si le ha compensado esta gran victoria ante el Barça.
Bueno, pues como sabemos que el fútbol de una semana a otra, de un partido a otro, pues cambia mucho, pues lógicamente la cara no es la misma, evidentemente. Hoy he visto a mi equipo disfrutar. Yo siempre les digo que cuando les veo sufrir, como pasó el domingo pasado, me siento peor, más allá del resultado. Intento que desde el máximo esfuerzo, desde darlo todo, traten de disfrutar de su profesión en el campo, que una cosa pues tiene que, yo siempre digo que van cogidas de la mano, el máximo esfuerzo y el disfrute tienen que ir cogidas de la mano en una profesión tan bonita como es la del fútbol, aunque a veces entiendo que no es fácil, pero obviamente hoy estamos muy contentos, no tiene nada que ver con el año pasado.
Muy bien, Paco, completa la frase, el fútbol es...
La releche.
La releche, otra vez, ¿no? Bueno, Paco López, enhorabuena, felicidades, disfrutar de una semana extraordinaria, le has ganado al Barça 3-1, ganaste en Anoeta, o sea que enhorabuena al Levante y a la gente del Levante, gracias.
Gracias.
Hasta luego, Paco López, el entrenador que ha ganado hoy 3-1 al Barcelona. Pedro, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego. Acaba de llegar Manolo Oliveros a Barcelona del viaje desde Valencia. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Cómo está Luis Suárez? ¿Qué sabes de Luis Suárez?
Bueno, se le han hecho pruebas al llegar a Barcelona y lo que tiene es una lesión en el sóleo de la pierna derecha, es decir, la misma lesión que tuvo el día 16 de agosto, el primer partido de Liga frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Entonces se perdió casi un mes, es decir, volvió el día 14 de septiembre en un partido en casa frente al Valencia, de manera que si es así, volvería seguramente en el Metropolitano contra el Atlético
el
Madrid.
Día 1 de diciembre. Día 1 de diciembre.
Podría ser, si es el mismo tiempo, ¿eh? Porque entonces, ya te digo, se fue el día 16 de agosto con esa lesión, volvió el 14 de septiembre y ahora se perdería Slavia de Praga, Celta, después el parón no iría con la selección de Uruguay, Leganés, después Barça, Borussia Dortmund, es el 27 de noviembre, podría llegar ahí, y si no, el Atlético Madrid-Barça del domingo 1 de diciembre.
Unas cuantas preguntas para Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Sorprendido por lo que ha hecho hoy el Barça en Valencia?
No, porque le he visto jugar en Bilbao, en Pamplona, en Granada. Por cierto, tres partidos en los que Busquets empezó en el banquillo como hoy en el campo del Levante y que perdió los tres. Hoy ha perdido el cuarto y ante un equipo que ha hecho extraordinariamente bien las cosas, sobre todo en algunas que son de elemental cumplimiento por cualquier equipo, que es tener un plan de juego, tener ambición por ganar el partido y tener la intensidad que requiere la lucha por los tres puntos. No me ha extrañado porque esto que hemos visto ya le ha pasado otras veces. Lo que pasa es que la preocupación va creciendo porque estamos ya en el mes de noviembre y no me suena a mí que el Barça tenga el equipo definido y el plan de juego tampoco.
Claro, sales, termina el partido, los comentarios después de ganarle al Valladolid, claro, ves a Messi en ese estado, dices, o sea, no piensas en que te pueden pasar este tipo de cosas, pero claro, ver los partidos fuera de casa, creo que solo lo ha ganado al Getafe y al Eibar fuera de casa, esos dos partidos, tropieza en la Liga de Campeones fuera de casa, donde tropieza, no en casa, que son dos equipos diferentes, o sea, algo está pasando ahí.
Si con Messi fuera suficiente, el Barça tendría 5 Champions más de las que tiene, porque él ha sido siempre, todas las temporadas, el mejor del equipo desde que entró hace 15 años en el primer equipo.
Pero hoy ni siquiera hemos visto, no te voy a decir ni por debajo de la mitad de lo que vimos el otro día de Messi.
Naturalmente, porque necesita que la gente se... O sea, si es el mejor pasador, necesitará que la gente se mueva. Si es el mejor rematador, necesitará que alguien le asista. Si es el mejor driblador, si no se mueve nadie, al final se la quitan. Yo nunca cargaré tintas contra Messi porque la experiencia demuestra que nos deja continuamente en evidencia.
Bueno, si hay algo indiscutible es eso, que Messi es Messi, no hay nada.
De hecho, ya ha metido un gol, le han anulado otro, no por lo que ha hecho él, sino por el origen de la jugada, que era un evidente fuera de juego, pero si no hubiera sido así, todo lo que había hecho el Barcelona también lo habría hecho Messi. El problema es otro. Para mí el problema es que, pongamos por caso, en los últimos tres partidos que ha jugado el Barça, yo he visto jugar a De Jong en tres posiciones distintas. De interior derecho, de interior izquierda, de pivote. Veo que el Barcelona a principio de temporada declaró intransferible a un futbolista como Semedo, que es de las barbaridades más gordas que he oído yo, solo comparable a lo de Vinicius Balón de Oro.
Y juega en la zurda, ¿no?
Y juega en la izquierda, una posición en la que se fichó a un futbolista para que tuviera descanso Jordi Alba,
que era junior,
que le costó 70 millones. Hoy le han dado perdón, 30 millones. Hoy le han dado descanso a Jordi Alba y han mandado a Junior a la grada.
Raro. Tendrá su explicación, pero es raro.
Sí, sí, seguro. Todo tiene su explicación. Tendrá su explicación que no haya viajado Dembélé. Tendrá su explicación que sigan continuamente futbolistas que están en un momento de titulares, me refiero, muy muy malos. Piqué, por ejemplo, lleva 2-3 partidos que el chiste fácil es decir que está jugando la Copa Davis en lugar de con el Barcelona, pero que es un riesgo que estas cosas que hace él...
Eso no le va a ayudar, ¿eh? No le va a ayudar nada.
Tendrá que soportar que sí. Se lo recuerden.
Sí, no le va a ayudar.
Pero, en definitiva... los jugadores no son reconocibles al nivel que tienen. Estoy hablando siempre en los desplazamientos. Y colectivamente, el Barça, sinceramente, no juega nada. A mí el primer tiempo ya me había parecido una birria absoluta. De hecho, estaba adelante, casi sin saber por qué estaba adelante, gracias a una jugada en la que el defensor del Levante hace penalti a Semedo. Y todo lo demás no ha hecho nada por ganar el partido, por ampliar la diferencia, por remontarla, nada. O sea, se ha merecido la derrota con todas las de la ley.
El martes que viene, pues, otra cosa, ¿no? Es en casa, el Camp Nou contra el Slavia Praga, un equipo muy dinámico, ¿no?
Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que parece que el Barça en casa es infalible, pero el Barça en casa también ha ganado partidos, luego los ha ganado con muchos goles de diferencia, en las que ha sufrido muchísimo, por ejemplo contra el Inter. Pero es que ahora, si me preguntas por qué Barça vamos a ver el martes, no sabría decirte, porque la fiabilidad del Barça
la ha perdido.
La ha perdido, sabes. Cuando tú ves salir al Barça, bueno, piensas que te van a encontrar ahora mismo a un equipo cualquiera, a uno de tantos que hoy podrá decir y mirar el teletexto, por cierto que el teletexto hace mucho daño, y lo verán ahí arriba y lo verán primero en el grupo de la Champions, pero lo que cuenta al final es el juego, y el juego del Barça es descorazonador.
Miguel, un abrazo, gracias, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana, si es
que... Edición Express del Barça, que nos ha llevado casi una hora hablar del Real Madrid, y hay que hablar del Valencia y del Sevilla y el Atlético de Madrid, el español, que ha perdido con el Valencia. Oli, ¿quieres decir alguna cosa más que te haya llamado la atención, que quieras decir tú del juego del Barça o lo que ha dicho Valverde?
Bueno, de lo que ha dicho Valverde es que no ha puesto naturalmente argumentos para decir qué es lo que pasa fuera de casa, porque le he preguntado directamente qué solución hay para jugar mejor fuera de casa, y ha dicho, ya lo hemos hecho algunas veces. Bueno, algunas veces, recordabais, ahora mismo lo he hecho en Getafe y en Eibar, ¿no? En Eibar seguramente algo mejor que en Getafe, pero por lo demás tuvo muchísima suerte para ganar al Slavia de Praga 1-2, y siempre pasa lo mismo, es decir, esa avalancha de gente que físicamente está mejor, que son jóvenes, que tienen ganas, que se van hacia arriba, ya lo dijo Ter Stegen, es que nos estamos descontrolando, nos descontrolamos atrás, pero es que la defensa habitualmente es la misma, es decir, no cambia mucho la defensa. Yo creo que donde cambia y donde pierde la brújula el Barça es en el centro del campo, y bajo mi punto de vista se nota faltar al mejor Rakitic de la pasada temporada. Ahora de vez en cuando juega Artur, de vez en cuando Arturo Vidal, de son a veces de medio centro, a veces de volante derecho, de volante izquierdo, y entonces no va encontrando eso. Si eso añadimos que Luis Suárez y Leo Messi tampoco trabajan demasiado en la historia de parar a la gente del centro del campo, y a Rakitic, que está triste, que está infravalorado seguramente por su situación de mercado y tal, de verano y ahora de cara a invierno, pues en el centro del campo es donde se pierde absolutamente el control, bajo mi punto de vista.
Oli, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Viene Vanega, la templa Vanega, el mudo, remata, gol.
con 10.
Jugada, balón parado, la falta la pone Vanega. El remate de cabeza es del Mudo al punto de penalti.
Ay, ay.
Falla Jan Oblak al intentar despejar. Marca el Mudo, marca el Sevilla. Se va Correa, que pase de Correa para Arias. Morata, gol, 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 gol.
Qué error de Reguilón, qué error de Reguilón.
Por la derecha, asistencia de Santiago Arias, marca Morata, marca el Atlético, Sevilla 1, Atlético de Madrid 1.
Y con ese empate a 1, hubo un penalti a favor del Atlético de Madrid que Diego Costa lanzó y paró Backlit. Por cierto, jugada minuto 91, es un balón que llega a la línea de gol de la portería del Sevilla, Pedro. Y termina entre las piernas de un jugador sevillista, de Koundé.
Sí.
Y viene Morata por detrás para quitársela y pitan falta de Morata. Mm. Te oí decir que, y yo creo que estoy de acuerdo contigo, que habría que haber pitado retención.
Sí, falta golpe franco en directo dentro del área por juego antideportivo.
Retención. En el área chica, ¿no? Había que poner el balón,
sí,
¿no?
Hay que poner el balón en la frontal del área pequeña, la más cercana a la pelota en ese momento. Y luego ya Morata hace falta, efectivamente. Entonces, si no pita lo primero, lo segundo está bien pitado.
Juega muy difícil de ver y en la que el VAR no interviene.
No puede porque no es penalti.
No es penalti y tampoco es gol, porque el balón no ha traspasado la línea.
El jugador del Sevilla ha hecho lo mejor en ese momento para el Sevilla.
Sí, lo ha hecho muy
bien.
Es decir,
primero se ha caído encima con la tripa. Sí. Y como
no ha habido mano.
No.
Porque se podía pensar que podía haber mano, pero no ha habido ni mano.
Se ha levantado rápido, pero viendo la situación dice, mira, lo mejor es retener el balón como sea.
Sí, sí.
¿Quién cree que me hagan
entre
falta?
Entre los muslos, arrodillado.
Claro, pero él sabe que eso no es penalti. Con lo cual era la mejor situación, porque si él deja libre el balón ahí en ese momento, es gol.
Sí, sí, luego ha llegado Backlick y lo ha agarrado, pero han pitado falta de Morata. Bueno, Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Está también Gato, Juan Gato, miau.
Muy buenas noches.
Y estará Antonio Ruiz por algún punto de España. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Sí, muy cerquita del estadio del Sánchez Pizjuán.
Muy bien, pues ¿tenéis alguna noticia primero del Sevilla y del Atlético de Madrid? ¿Del Sevilla alguna noticia, lesiones o cosas que hayan pasado luego después del partido? Todo tranquilo, Víctor.
Bueno, pendiente de Vanega. Que
la lesión salido, de Vanega, sí.
Sí, ha salido, no ha querido dar más datos, que le iban a Lopetegui, que le iban a hacer unas pruebas. El Sevilla juega el jueves contra el Dudelange. Yo creo que posiblemente Vanega ni viaje, porque va a cambiar el equipo por completo y para recuperarlo para el domingo, que es el derbi en Sevilla.
¿Y en el Atlético de Madrid hay alguna noticia?
No, a nivel de lesionados o incidencia, ninguna. La única noticia de la que ahora hablaremos es el cabreo monumental que tiene el Atlético de Madrid por esa última jugada y porque entiende que la reacción que ha tenido en el segundo tiempo, el primero es para olvidar, pero la reacción del segundo tiempo entienden que merecían más premio del empate.
¿Pero por qué tienen enfado con esa última jugada? ¿Qué reclaman?
Bueno, pues porque no se ha pitado nada. Porque
sí,
no
tenía que haber pitado retención
claro,
de balón, sí.
Yo de hecho le pregunté.
Pero no intervención del VAR, ¿eh? En eso hay que decirlo, que no tenía que haber intervenido el VAR.
Ya, por eso, pero vamos, que no sé qué grado de visibilidad tenía.
Es que era difícil, ¿eh? Antonio, yo digo eso, que es difícil, ¿eh?
Entiendo, difícil, pero yo creo que un poco el cabreo viene por eso, porque después de fallar un penalti Diego Costa, después de que le anulen otro gol a Diego Costa, después de que el equipo, y además hay que decir a todos los que quieran matar a Costa, hay que decir que el cambio de Costa en la segunda parte es lo que activa la reacción del Atlético de Madrid. Los dos jugadores que han salido, dos pesos pesados a la zona mixta, como Morata y como Coque, no han dudado a la hora de animar a Diego Costa, de decir que es un jugador importantísimo en la plantilla. Y bueno, pues todas esas incidencias al final, un punto frente al Sevilla en su casa, que en condiciones normales, después de los episodios épicos que ha habido en las últimas temporadas, podría ser dado por bueno, hoy no es dado por bueno por el Atlético.
Víctor, tu opinión del partido, ¿qué crees? ¿Que el Sevilla ha ganado un punto o que ha dejado de ganar otros dos?
Hombre, la sensación que se tiene aquí es que el Sevilla ha ganado un punto. Hay momentos en la segunda parte en el que el equipo estuvo completamente desbordado. Es verdad que en el tramo final tuvo sus opciones después de salir vivo de ese arreón del Atlético de Madrid con una que falló Luke de Jong, que si queréis ahora nos detenemos.
Sí, es verdad. O sea, ha sido clarísimo, un remate de cabeza franco sin oposición, sin nadie.
Sevilla tiene un problema. Tiene problemas o deficiencias, pues tiene un montón de cosas. Monchi le ha dado un montón de cosas en la revolución que ha dado el equipo. Lopetegui también. Lopetegui ha creado un equipo con un alto nivel de competitivo y ha cambiado. Ha metido defensa de tres centrales. Está haciendo muchas cosas el entrenador. A mí me está gustando mucho lo que está haciendo el entrenador, pero es que arriba arriba no hay nadie para romper con velocidad. El partido de Luz de Jong es muy decepcionante. Hoy ha tenido que utilizar incluso a Ocampos, lo ha metido de segundo delantero. Y claro, con esas dificultades de cara al gol, llevan los dos delanteros, si está ahí Pedro, y espero no equivocarme, creo que llevan dos goles en 12 partidos, los dos delanteros.
Dos goles, ¿no? ¿Qué dirías tú? Dos goles, ¿no?
Dos goles, efectivamente.
Un gol es cada uno.
O sea, un gol es, efectivamente, dos gol, un gol es cada uno. Eso o sea, es con poco, eso sí. Es un milagro que el equipo esté arriba, ¿no? Como está, porque tiene otras muchas cosas. Pero el arreón que da el equipo en el Atlético de Madrid en la segunda parte, yo creo que sirve para que el Sevilla ahora mismo honre el punto que ha sacado.
Sí, la segunda parte ha sido muy entretenida y el Atlético ha empujado mucho, ¿no, Gato?
Sí, la pena es la rémora y el lastre que se está convirtiendo en las primeras partes. Yo he hablado con algún futbolista del Atlético de Madrid después del partido hoy y coinciden en señalar eso, que no. Lo que no es, mira, el otro día se culpaba el Cholo de que él es el que no les motiva, pero yo creo que al final es una cuestión de futbolistas.
Lo han dicho Coque y Morata hoy, la falta, claro, de actitud es nuestra, la de la primera parte.
Es que me parece fundamental y yo creo que ya se le ha pasado ya el tiempo al Atlético de Madrid de desperdiciar continuamente las primeras partes. Es verdad que luego la segunda parte, incluso fíjate, el empate a uno parece un resultado merecido, pero la Atlético de Madrid ha tenido la de Costa, el penalti, es decir, ha generado ocasiones de gol. Todo en 45 minutos, todo lo que han hecho en la primera parte lo ha hecho en la segunda parte. Y ahí es donde ha mejorado, ha dado un paso adelante Tomás, Correa ha sido un poco el impulso junto con Arias, es decir, ha habido gente que ha tirado del carro, incluso Costa, no estando acertado en el penalti, pero todo eso ha conseguido que el equipo cambiase de cara, pero es que son muchos partidos con ese lastre de las primeras partes que al final,
bueno,
le cuesta
dato, claro. Creo, Pedro, es de los 6 últimos partidos de Liga, 5 empates, una victoria con el Atleti Bilbao, ¿no?
Sí, sí. Pues
es un dato, cuidado.
Lleva 11 partidos sin perder el Atleti.
Sí, sí, pero cuidado.
Lo que pasa es que lleva 4 victorias,
sí, sí, cuidado,
y 7 empates.
De 18,
y luego es el Atlético
de 18 puntos, de 18, claro, puntos, 8. O sea, que en cualquier momento tú podrías pensar que es una mala racha, que claro, lo es, ¿eh?
Es gracias, está manteniéndose más o menos en la zona alta porque empezó la Liga con 3 victorias.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Es que desde entonces
es el Atlético de las Stranger Things. O sea, hoy ha visto a Oblak en una acción que para nada...
Para mí casi, viendo lo que es Oblak, cantada, ¿eh? Para mí cantada,
sí,
¿eh?
Hasta esas cosas suceden. Sin embargo, oye, ha dado el dato Pedro Martín, son 300 partidos del Cholo Simeone en Liga. Me parece que el balance es muy sustancial.
Con más
muy
victorias
notable
que Johan Cruyff, por ejemplo, me parece. Sí, ¿no?
Pero es que he comparado los 300 partidos de Simeone con los 300 anteriores.
Correcto.
Y es que la luz, entre el día y la noche.
Sí, señor.
Sí, sí, pero señor, Gato, es que a veces cometemos un error, creo, todos en el análisis. O sea, una cosa es analizar el partido de hoy y siempre vamos a lo general, ¿no? Analizamos el partido y queremos sacar sentencias de temporadas, de histórico. No tiene nada que ver, ¿no?
Es un dato,
la tendencia de Simeone en su historia es muy buena, claro, como la tendencia de esta liga de 6 partidos, 5 empates y una victoria, llama la atención.
Y que solamente haya marcado 12 goles en los 12 primeros partidos de Liga.
Pero el Sevilla está anclado ahí porque el Barça y el Madrid no chutan.
O sea, vale, pero es lo que te digo, que es que esta liga está siendo tan complicada que en un pinchazo del Barcelona no es capaz ni el Madrid, ni el Atleti, ni el Sevilla aprovechar
el Barça hoy, o sea, los jugadores del Barça cuando han llegado a casa ya han puesto, pues como dice Rico, el teletexto, habrán dicho, ¿esto qué es? ¿Esto qué? Oye, claro. Perdóname, que es que no tengo mucho tiempo, que tengo un montón de historias que contar. Si Antonio, ¿quieres decir alguna cosa más? Que
sí,
estás ahí por teléfono.
Sí, quería decir algo hace rato. Quiero decir que no quede...
Sí, te oía de fondo. Te estaba oyendo de fondo.
Se me oía de fondo. Sí. Que no quede en un asunto residual,
sí,
el hecho puntual que el otro día denunció, entre comillas, Saúl, y que hoy lo han hecho Coque y Morata, de la autocrítica del equipo a la diferencia que hay entre el segundo tiempo y el primero. Porque hoy Coque y Morata han dicho claramente que necesitan cambiar eso. Necesitamos entrar con la misma intensidad, yendo con la misma ambición en el primer tiempo que en el segundo. O sea, ellos saben...
Un picador, necesitan un picador.
Claro, saben que hay un déficit de actitud en estos partidos entre la primera y la segunda parte. O sea, que ya no es que el Cholo los mande atrás.
Sí, sí, total. Claro. Oye, perdóname que tengo poco tiempo, que nos hemos liado hoy con el Betis Real Madrid hasta que han terminado de salir los futbolistas.
Y por favor, no
y
más
mañana
Lemar,
hablaremos
por favor,
más. No más. ¿Más qué? ¿Más?
No más Lemar.
No más Lemar. Ah, vale, perfecto. No, perfecto. Sí, yo creo que...
Hoy ha demostrado
Lemar,
que es que no le sirve.
A estas alturas, ¿qué fueron? ¿70?
Sí.
70 kilos, ¿no?
Doñito, sacale un pasaje de vuelta.
70 por el 70%.
Por el 70%, joder. Sí. Vale, vale.
O sea, bueno, 100.
100 millones, eso es. Bueno, Víctor, Dudelange esta semana y el Atlético sí. de Madrid, el Bayern Leverkusen.
Jueves, sí, jueves Dudelange, que va a cambiar el equipo por completo Lopetegui, lo está haciendo porque es muy superior al equipo en esta fase de grupo y tiene la eliminatoria, la clasificación ya encarrilada y, bueno, y pendiente del partido del domingo que se presenta muy interesante porque el Betis los dos últimos partidos, sobre todo hoy con el empate ante el Madrid, con el cambio de sistema de Rubí, pues ha tomado un poquito de fuelle, ¿no? De aire y se presenta un derbi interesante.
El Betis Sevilla-Betis, que es en horario de escrutinio electoral. Un abrazo. Sí,
buenas noches.
Adiós, Víctor, adiós, Gato. Hasta luego, Antonio, un abrazo, ¿eh?
Adiós. Chao, chao.
Electoral que va a cubrir a pie de urna Pedro Martín de motu propio.
Sí, sí, y nunca mejor dicho. Sí, sí.
Ya de un quantum no te dejarán.
Bueno, no, hay que estar atento a lo que hay que estar atento.
Oye, antes de saludar a Fermín Rodríguez, que diga algo del Español 1 Valencia 2, Tomás Roncero, compañero periodista del diario AS, ha puesto una foto de Benzema y Fedal cuando le da el balón en la mano y dice, ¿para dónde Fedal? Y le ha respondido Fedal con su cuenta de Twitter y ha dicho @esafouto, explícale por favor, o sea que Fedal reclama la actuación de Fouto en este caso. Muy bien, Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Pues la cosa no iba bien para el Valencia, el Español había marcado gol de penalti, Roca, y el Valencia no despertaba, pero de repente ¡pum! Han hecho un penalti a Rodrigo y un pase de Rodrigo a Masi para hacer el segundo, ¿no?
A ver, el Valencia ha vuelto a tener una mala puesta en escena. De hecho, creo que le han sacado 5 córners en los primeros 10 minutos. Es decir, estaba como adormilado el equipo. Y es verdad que ese penalti, para mí tonto, sobre Rodrigo Moreno, ha hecho que el Valencia pues que cambiara un poco el punto emocional del partido. Y yo creo que a partir de ahí el equipo de Celades ha sido mejor. Le ha vuelto a meter las piernas frescas de Vallejo y de Sobrino, que no es que le hayan dado mucho, pero por lo menos un poquito de chispa. Y yo creo que Condovia, que había sido pues el entre Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Hemos visto a la versión mala en la primera parte, con la tontería esa del penalti, y en la segunda, entre él y Parejo, se han llevado el equipo a la espalda. También Rodrigo Moreno, que ha estado mucho más participativo, y eso al Valencia lo nota una barbaridad. Y para mí un futbolista que, aunque no está teniendo mucha participación, Corro, es Maxi. Pero demuestra que es un cazagoles. El Valencia no está jugando bien. Yo creo que es un poco presa de todo lo que envuelve el club. Pero está claro que ese tío vive con la escopeta preparada. Y ya lleva 5 goles en Liga.
Ha dejado un recado Celades en la rueda de prensa. Bueno, no sé si lo ha hecho intencionalmente, pero ha dicho que en Mestalla tienen un problema claro, que pasan cosas. Que como están pasando otras cosas, que el ambiente no es muy propicio para el equipo.
Hombre, es que yo creo que no es con el equipo. Yo creo que el ambiente es como una especie de tormenta eléctrica, ¿no? Que no acaba de desatarse porque el equipo va sacando, por ejemplo, el otro día el empate sea base de orgullo contra el Sevilla, pero hay un descontento grandísimo con la propiedad y eso es inevitable. Entonces eso hace que los partidos en Mestalla estén muy, muy enrarecidos. Pero mira, el otro día, cuando marca Sobrino, cómo Mestalla empieza a apretar y el Valencia pone contra las cuerdas al Sevilla, ¿no? O sea, yo creo que contra el equipo, de hecho, hay mucha, mucha paciencia porque el equipo no está jugando bien, pero ven que lo intentan. Lo que pasa es que es cierto que claro, es que Meriton le ha pegado un tiro en el pie a su juguetito y aquí la gente pues eso no lo entiende, mucho que suban la megafonía o que cierren Paterna y lo bunkericen.
El martes es partido importantísimo de Champions, Valencia contra Lille, muy importante para ver si el Valencia se mete en la siguiente ronda o a ver qué le pasa.
Corro, es el primero de los partidos, luego recibes al Chelsea, pero sobre todo el del Lille lo tienes que ganar. Han perdido hoy contra el Olympique de Marsella, 2-1, va a ser un partido difícil, porque todo está muy igualado y el Valencia tampoco es que esté muy fino, pero vamos a ver si en Mestalla, noche clave, el Valencia da un paso hacia adelante y se lleva los 3 puntos.
Ha ganado el Valencia hoy en Cornellà del Prat, 1-2 al Español. Un abrazo, Fermín.
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego, hasta luego. Mañana a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, hay un Valladolid-Mallorca. A las 2, Villarreal-Atleti de Bilbao. A las 4, Osasuna Deportivo Alavés. A las 6 y media se juega el Celta-Getafe y el Leganés-Eibar, dos partidos. Y a las 9 de la noche se juega el Granada-Real Sociedad. Ya saben, si gana el Granada, líder de nuevo. Si gana la Real, empatará puntos con el Barça y con el Madrid.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En el despacho, el doctor Valentí Fuster, en el CENIC, un proyecto científico en el que tenga grandes esperanzas.
Soy cardiólogo, pero estoy interesado en el cerebro.
Un anticoagulante capaz de frenar el Alzheimer.
Pues sí, la verdad es que eso se había ignorado.
Ojo, alcalde, cuánto talento, ¿no?
De lo mejor de España.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. Lo notas.
Lo notan.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
No es un 8:30 de Lama lo que viene ahora, pero casi, casi, ¿eh? Que tenemos que ir a un montón de sitios y tengo muy poco tiempo. Bueno, lo primero es noticia. Rafael Nadal se ha lesionado en la previa de las semis contra el canadiense. Pues se ha tenido unos problemas en el estómago y se ha lesionado y se ha tenido que retirar. Que nos cuente Ángel García qué le ha pasado. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué le ha pasado?
Bueno, pues que en uno de los últimos servicios de su calentamiento, Rafa Nadal siempre calienta 4 horas antes de los partidos, en uno de los últimos servicios, que siempre lo deja para el final de ese calentamiento, ha sentido primero como una especie de tirón, como una especie de dolor, y se ha dado cuenta que era algo serio. Rápidamente ha pensado que algo se había roto, se ha hecho una ecografía inmediata, no se veía nada, ha esperado, como le ha dicho el ecógrafo, 1 hora y media más, se ha hecho otra ecografía y ahí ya se empezaba a ver una especie, un mínimo desgarro en esa músculo abdominal. Aún así, Rafa ha insistido, se ha ido a la pista a intentar volver a calentar, a intentar volver a ejecutar ese servicio, ha visto que no podía, que los 5 minutos que ha estado desde el fondo de la pista no le molestaba, pero que al sacar sí le molestaba y evidentemente se ha tenido que retirar. No sabemos lo que va a ser todavía, no lo sabe Rafa, no lo sabe nadie, porque tienen que dejar que repose la zona y de aquí a 48 horas hacerse una ecografía y una resonancia y ver un poquito de verdad lo que tiene. Rafa se ha planteado incluso, no hoy, pero vamos, porque lo ha consultado con sus médicos, le han dicho que no, forzar, pero es que te doy 2 datos muy rápidos, Corro. Primero, desde 2006 viene jugando París-Bercy en 9 ocasiones, incluidos los 4 últimos años se ha tenido que retirar por lesión. Y ha contado, por ejemplo, que en 2009 sí que forzó con esta misma lesión en el US Open de 2009. Empezó el torneo con una rotura de 7 milímetros y acabó con una rotura de 28. Así que era evidente que no podía jugar.
Así ha sonado la explicación de Rafael Nadal.
No sé lo que puede ocurrir. Tengo que esperar a saber un diagnóstico mucho más claro. Evidentemente creo que alguna fibra ha saltado. Lo pequeña que es la rotura o no, pues no lo sabemos. Con lo cual, cuando sepamos, sabremos con más claridad cuáles son las opciones reales de todo. Esperemos que pueda jugar para Londres. Esta es la realidad, este es el objetivo y esta es la gran ilusión.
Recuerdo que Londres es el Masters y el torneo de maestros y luego llega la Copa Davis en Madrid. Esperemos que vaya todo bien, ¿no, Ángel?
Esa pausa la he hecho en varios momentos durante la rueda de prensa. Yo me he escuchado tanto la parte en inglés como la parte en español y la verdad es que se le veía preocupado. Yo no sé hasta qué punto ha parado a tiempo, no sé hasta qué punto eso va a cicatrizar rápido y va a poder jugar. Lo que sí te digo, Corro, es que el grandísimo objetivo de este final de temporada de Rafa Nadal no tiene nada que ver con el número uno ni nada, que ahora se complica un poco si Djokovic consigue hacer buenos resultados, tanto ganando la final como luego en Londres, sino que el grandísimo objetivo de Rafa era esa Copa de Maestros. Veía que por fin la podía ganar, el único torneo que falta en su palmarés, y con esto evidentemente se complica un poquito más allá en el horizonte también la Copa Davis. Veremos a ver, recordamos que Londres se sortea el martes, ahí va a estar, yo creo, seguro Rafa Nadal, porque hasta entonces no va a tener tiempo para bajarse, que el primer reserva es Roberto Bautista, que es el que le sustituiría en caso de que no pueda ir a Londres, y bueno, el domingo empieza el torneo, el domingo no de esta semana que viene, sino de la siguiente, insisto, y bueno, yo creo que puede dar tiempo a que recupere, esperemos, porque ya te digo que es su grandísimo objetivo y que soñaba mucho con esta Copa de Maestros.
Esperemos que sí. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
La final de París es el canadiense Shapovalov frente a Djokovic, que le ha ganado hoy a Dimitrov. Bueno, ahora Austin. Hemos empezado el programa allí en Texas, donde se va a disputar el Gran Premio de Estados Unidos, donde Hamilton puede ser campeón del mundo otra vez. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿cómo estamos?
Bueno, aquí andamos. Que he dicho que no me has oído, pero te lo repito, que es como un 8:30 casi, pero un poquito más ampliado porque voy rapidísimo. Pero has dicho sí. Que primero Bottas, séptimo Carlos Sainz, ¿y en qué puesto sale Hamilton?
Hamilton sale en la quinta posición. Quinto. Es una de las peores clasificaciones de todo el año. Y eso sí, sale con el neumático medio. Todos los dos Ferrari y los dos Mercedes salen con neumático medio. ¿Qué tiene eso de importante? Bueno, que es lo mejor para carrera, también más Verstappen. Es decir, los 5 primeros salen con la rueda para carrera. Pero el sexto y el séptimo salen con el neumático blando. Es decir, el neumático más agresivo, el que te permite adelantar en la salida. ¿Y quién es el séptimo? Carlos Sainz, detrás justo de Alexander Albon. Sainz ha estado a 0,8 de cabeza, que es el mejor resultado, uno de los mejores resultados en distancia de tiempo con la cabeza. Ha hecho una vuelta absolutamente magistral y así de contento estaba. Y satisfecho también por eso, otro séptimo más, otra vez el mejor del resto, Carlos Sainz, le escuchamos.
Muy contento, de ayer a hoy ya vi unos cambios de condiciones de pista que nos han venido muy bien. Mañana la pista, el problema es que va a volver a estar como en los libres de ayer, entonces nos tememos que mañana va a ser un día más complicado porque la dirección del viento va a volver a cambiar y eso no sabemos muy bien por qué, a nuestro coche nos afecta mucho. Hay que rematar mañana, que en México nos quedamos con las ganas, pero por lo menos otra P7 que ya llevamos unas
puntas. Una pregunta más, Carlos, ¿qué necesita Hamilton para ser campeón del mundo?
Pues lo que necesita es noveno puesto y vuelta rápida en carrera. Ese es el mínimo. Aunque ganara la carrera Bottas, evidentemente lo tiene muy sencillo con que el que termine el Gran Premio Lewis Hamilton será por sexta vez campeón del mundo. Tercer título consecutivo, una auténtica leyenda del automovilismo.
Mañana 8:10. Gracias, Carlos. Un abrazo. Que pases buen
un
día.
Un abrazo.
Hasta luego.
Vale,
y
chao.
La otra noticia va a estar, esperemos, en Malasia. Allí Alex Márquez puede ser campeón del mundo. La carrera es a las 6:20 de la madrugada y sale primero Alex Márquez. Que nos cuente Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, buenos días para ti, ¿no?
Buenos días, sí, las 7:45 de la mañana.
¿Qué tiene que hacer Alex Márquez para ser campeón del mundo?
Mira, hay 13 combinaciones que no te voy a decir, evidentemente, porque si estás haciendo 8:30 no te voy a matar, pero básicamente si termina por delante de Binder y de Luthi, ya prácticamente será campeón del mundo. Te digo prácticamente, he dicho prácticamente porque Navarro también entra en las cuentas, pero está a 43 puntos, pero terminando por delante de ellos sería campeón, evidentemente. Si gana la carrera es campeón del mundo. Y si es segundo, lo único que no podría pasar es que Luthi ganase la carrera. La situación para él es buena porque ha hecho lo más importante, que es clasificarse en la primera posición, dejar esa sensación de potencia. Ha recuperado las sensaciones, que es lo que él buscaba durante los entrenamientos después de esas dos mini pájaras en Australia y en Japón. Así que lo encara bien, con Binder tercero, Luthi quinto, Navarro sale decimoquinto, pues eso te lo he descartado un poco de las cuentas. Y yo creo que aquí sí, igual que no creía que en Australia fuese a salirle, creo que aquí sí que va a poder ya salir este gran premio como campeón del mundo de Moto2, segundo título de Alex Márquez, pero bueno, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que pasa, que aquí hace mucho calor, puede llover y puede pasar de todo.
¿Cómo está Marc, que se ha vuelto a caer? Ha sido espectacular, casi cae de pie. ¿Cuánto daño se ha hecho y cómo está? Que sale mañana, creo que es un décimo, ¿no? Sale primero Quartararo, que ha sido en un duelo Quartararo Marc Márquez.
Sí, es la segunda peor posición en una parrilla de salida de Marc Márquez en MotoGP, para que te das una idea. La peor es un décimo tercero en Italia en 2015. Y bueno, pues salió despedido de la moto, como dices tú, cayó sobre pies, luego golpeó con las rodillas, después golpeó con los antebrazos y luego golpeó con la morrera del cacho, con la parte de la barbilla. Nada demasiado grave, lo único que le preocupaba eran las rodillas. Todavía no ha llegado Márquez al circuito, habrá que esperar a que llegue y a ver cómo se ha levantado, se le estaban inflamando y ver si eso le va a impedir ser competitivo en carrera. No creo que no la vaya a correr. Se ha marcado como objetivo intentar terminar entre los cinco primeros, yo no me lo creo. Creo que es más, siendo él, probablemente piense más en intentar llegar al podio y ver si es capaz de batir a la Yamaha. Ayer el duelo por la pole fue espectacular. Ahí que sí que es la primera vez que hemos cometido un error así a Márquez, porque intentó jugar un poco al gato y al ratón con Quartararo, hacerle un poco la puñeta, porque el francés tenía un punto más a vuelta lanzada y al final terminó pagando, digamos, esa estrategia, se terminó cayendo por los suelos. Quartararo hizo un tiempazo, consiguió la pole y se vio en la celebración del francés cómo se golpeaba el casco, incluso le saltaba la visera del casco a la pantalla, como tenía esa rabia de haber ganado ese duelo al gran campeón. Bueno, eso, lo positivo que puede tener es que se anticipe un duelo Quartararo Márquez de futuro, que creo que le viene bastante bien a la clase reina del motociclismo.
Muy bien, Borja, a las 5 Moto 3, 6 y 20 Moto 2, a ver si gana Alex Márquez el campeonato del mundo, y a las 8 Moto GP. Un abrazo, que pases buen día.
Igualmente, hasta luego.
Me quedan un par de cosas sobre esta sintonía de unos amigos de la casa, se llaman Dr. Watson, y han sacado un disco, iba a decir un LP, pero yo creo que el EP ya no se saca. Creo que esta canción se llama, bueno, creo no, se llama 7 años. Así que tengan mucha suerte, Dr. Watson. Y sobre Dr. Watson, Rodrigo Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal?
Hola, Corro. Lo primero, decirte que el LP está más de moda que nunca, ¿eh?
Ah, sí, ahora sí que, bueno, escucha, especialista en música, ¿con quién voy a hablar? Con Rodri Contreras. Oye, Rodri, que Sudáfrica, tercera vez que gana el Mundial, ha ganado hoy a Inglaterra. 32-12, ¿el marcador dice que ha sido medio fácil o qué?
Bueno, fácil en una final del Mundial no es nada, pero sí.
Pero han dominado, ¿no? La primera parte han dominado y han rematado en la segunda.
Superioridad tremenda de los sudafricanos. Pues yo creo que como actuaron los ingleses contra los All Blacks en semifinales, han actuado hoy los sudafricanos con los ingleses, ¿no? Mm. La táctica le ha salido redonda al entrenador de los Bucks, y bueno, pues ha habido un justo vencedor en la final del Mundial, que además iguala a los All Blacks con tres títulos cada uno de campeonato.
3-3, se queda en el hemisferio sur, solo ha metido la cabeza una vez Inglaterra en el hemisferio norte. Pues dentro de 4 años, ¿dónde es? ¿Sabe ya dónde es el Mundial?
Sí, aquí cerquita, en Francia.
En Francia, a ver si nos metemos, que este año estuvimos a punto, pero con los líos aquellos de Bélgica nos quedamos fuera aquí. Rodri, gracias por acompañarnos estas semanas, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, ha ganado Sudáfrica. Y me queda llamar a Parra, Rubén Parra. ¿Qué tal? Buenas noches, Parra Center.
Buenas noches, Corro.
Me queda una recomendación para la noche de la NBA y lo que me digas de Doncic.
Bueno, de Doncic, que está empezando la temporada como una superestrella de la liga. O sea, está siendo uno de los mejores jugadores del campeonato, sin ninguna duda. Puedes mirar el DNI si quieres, pero ayer, por ejemplo, perdieron contra los Lakers, que son líderes del oeste por primera vez en casi una década, y se fue a 31 puntos, 13 rebotes y 15 asistencias. LeBron hizo 39 puntos, 12 rebotes, 16 asistencias. Y esa fue la imagen del partido. El abrazo final entre los dos. Y LeBron le vino a decir en un castellano de Akron, sí, que bueno eres, jodido.
Sí, 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 le, exactamente eso.
Básicamente, sí, palabras casi textuales. De esta noche, lo más recomendable es el partido que empieza ahora en un rato. Es la reedición de la final del este del año pasado entre Milwaukee Bucks y Toronto Raptors. A ver cómo están los de Marc Gasol y Ibaka. Marc era duda porque tenía molestias en la rodilla. No sé si va a terminar jugando. Y ya se ha jugado un partido que ha ganado Oklahoma a los Pelicans 115-104. Aquí estamos. Por cierto, acabamos de ver la primera canasta de Juancho Hernán Gómez este año. No jugó los primeros cuatro partidos, debutó en el quinto. Hoy ha salido y ha metido un triple.
Un campeón del mundo. Gracias, Parra.
Abrazo.
Y ahora un mensaje que nos queda de Berti y de Gema Santos.
Pues sí, Corro, vamos a volver a recordar la oferta de Berti para todos nuestros oyentes. El VAR lo cambia todo. Berti o falso. Tener la mejor asistencia en carretera, también. Por eso me gusta Berti. Bueno, y porque te dan también el mejor precio posible, sin negociar. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro como nosotros. Berti.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Yo me quedaré con esta foto en el corazón, con esta foto de estos cuatro hombres llenos de humanidad.
Abren la puerta al conocimiento.
Pensamos que podemos compensar en el fin de semana todo el deporte. Todo
es
el
mejor intentar encontrar un poco de tiempo todos los días que intentar compensar el fin de semana.
A la diversión.
Sí tiro la basura en los cubos de mis vecinos.
No.
¿Por qué no?
Bienvenidos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, soy Alberto de Madrid y quería dedicarle esta canción a mi banco. Porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Back con los acordes de los Peaky Blinders. Daniel Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
Me dice Parra que juega Marc Gasol en el quinteto titular del Toronto Milwaukee. Y dicho esto, lo que tengas tú que decir, Dani.
Bueno, empezamos por el fútbol femenino, que ha empezado hoy la jornada 8 en la Liga Iberdrola, con un empate entre el Logroño y el Madrid. Y la Real Sociedad, que ha ganado en Sevilla 1-2 al Sevilla. La jornada 7 de la Liga Andesa se ha empezado con estos resultados. El Manresa, que le ha ganado en la prórroga a Bilbao Basket, y dos victorias visitantes, la del Murcia en Andorra y la de Zaragoza en Burgos. Atención al Zaragoza, que va co-líder, solo ha perdido un partido en esta Liga Andesa en 7 partidos, así que ahí está el equipo del Zaragoza. En la Liga Sobal han ganado el Puerto Sagunto, el Nava y el Ademar. En fútbol sala, victorias del Barcelona, el Cartagena y el Rivera Navarra. Y termino, Corro, con boxeo, porque esta noche, en torno a las 5:30, una hora un poco difícil, combate entre Canelo y Kovalev en el MGM Grand Hotel de Las Vegas. Es el mundial por el peso semipesado. Antes, eso yo creo que a lo mejor se puede ver, en torno a las 2 o así, va a competir Jorge Fortea, que es un valenciano, boxeador español, así que abrirá la velada allí en Las Vegas.
Muy bien, buen sitio para ir a ver una velada. Las
no
Vegas,
está mal.
Tú que eres
no está mal.
Viajero, que eres de posibles, ¿has ido a Las Vegas o no?
He ido a Las Vegas, sí.
Sabía yo que habías ido a Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas...
Se queda en Las Vegas.
Se queda en Las Vegas. No me hagamos más preguntas. Bueno, recuerdo los partidos de segunda por si no han escuchado. Hoy solo se juegan 3 partidos. Fuenlabrada 1, Deportivo de Coruña 1, Alcorcón 1, Racing de Santander 0 y Tenerife 0, Huesca 0. El Cádiz es el líder, 34 puntos, y luego están Almería y Fuenlabrada con 24. Bueno, Pedro, ¿quién te iba a decir que mañana a las 9 de la noche un Granada Real Sociedad de esta jornada, por ver quién está en lo más alto, ¿eh?
Pues sí, es raro, porque estaba mirando la última liga en la que el Barcelona y el Madrid, ninguno de los dos llegó a 23 puntos en las 11 primeras jornadas para ellos, porque estamos solamente han jugado 11 partidos. Fue la temporada 2005-2006. Han pasado ya 14 años. Pues es que, bueno, en los últimos años no estábamos acostumbrados, pero... Hace aquí tiempo pasaba, hace tiempo pasaba.
Mañana te escucho, Pedro, un abrazo, ¿eh? Les dejo, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Buenas noches.
Val Valencia, Parejo, gol. El remate de Maxi, gol. Gana el Valencia un mes después. Español 0-6 en casa.
Penúltimo 8 puntos a 3 de la salvación, Valencia 17 a 3 de Champions. Y Gemma Santos me dice: te llevo miel y un jarabe contra la... Si solo tengo ronquera.
¿Sabéis lo que cura eso? El tiempo, nada más. Tú tienes una gripe y ya puedes tomarte lo que sea, que te va a durar 7 días.
No.
Ni cebolla, ni eso.
Ni cebolla, ni qué.
Ni cebolla.
Ni qué.
Cuidado, campaña, gol. Mira, Mayor, gol. Mira, mira, el tiro, gol. Se consume la derrota del líder.
El Barça ha visto como en 7 minutos y medio. El Levante le ha dado la vuelta al marcador.
Ahora el Levante tiene 17 puntos, 22 el Barça.
Templa Banega, el mudo, remata, gol.
Mira, oh,
pase de Correa para área. A favor del Atlético de Madrid. Costa. ¡Lo ha parado Basti!
El que ganaba era líder, ninguno ha ganado, pues ninguno es líder. El contracursito.
La guardia pretoriana. Chate para el lado, Antonio.
Un craquito que nunca debió salir.
Tita, 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 tita.
¡Álvaro!
¡Y arriba!
Encerrado por mi reloj 90. Vinicius te lloró, que ha perdonado.
¡Qué ocasión!
Empate a cero en el marcador.
Y el Madrid pega una cantada una vez más después de un tropiezo del Barça. Se queda con 22, colíder.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.